¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traemos un gran episodio, una segunda parte muy esperada con el buen Brandon Moreno. Brandon,
¿cómo estás? ¡Ey! ¡Qué chido, Roberto! Güey, muchas gracias. Antes que nada, güey, muchas gracias por venirte hasta acá, güey.
No, hombre, güey, gracias.
Porque, por ¿sabes algo? O sea, sí me has invitado como que vamos a Monterrey y todo el rollo. La verdad, ahorita estoy en un punto de mi vida en el cual tengo que aprovechar mis tiempos y pues sí. Ir a Monterrey.
Era, no, ya te entiendo perfectamente y lo veía más factible hacerlo acá en Las Vegas que en Monterrey. Y aparte, coincidió que había UFC 266.
A eso iba,
nada, wey. Pendejo, sí.
Tienes que ser muy sincero, güey. Sí. Te convenió mil veces más que vinieras para acá, güey, sí. Porque vienes del pinche Contender Series.
Ajá, aparte.
Estuvo chido, ¿no? Sí. La experiencia, platícame.
Sí, digo, me presentaste a Juan, que anda aquí también grabando un behind the scenes, que no sé dónde va a salir.
Está muy feo, pero no lo quisimos poner aquí la toma porque...
Sí. Cierto, güey. Que me consiguió boletos para UFC 266, sí. Me vine desde el sábado, nos vinimos desde el sábado, y el martes agendamos grabar esta segunda parte, sí. Que como me la habían pedido y también yo te había dicho que la quería hacer, güey, llevamos ya meses cocinándola.
Yo, por ejemplo, pues en mi canal de YouTube estuve haciendo de vez en cuando lives y eso, y me dijeron, ¿cuándo va a ser la segunda parte con Roberto? Le dije, la neta, no lo sé, ahorita mi tiempo está como que por las nubes, y Roberto también, y todo el rollo, entonces, pero va a pasar. ¿De qué va a pasar? Va a pasar. Sí. ¿Cuándo? No lo sabemos.
Recapitulando un poquito dónde nos quedamos el capítulo pasado. Quedas campeón, digo, el capítulo pasado me hiciste la pues era como una promesa que se te sonabas bastante seguro que dijiste que el siguiente capítulo lo íbamos a armar con el cinturón y aquí estamos grabando justamente en tu
había casa. Dos partes que estaba seguro que iban a pasar, que lo iba a grabar contigo siendo campeón, eso me quedaba así de 100% seguro. Que te iba a traer el cinturón a donde estuviéramos.
Eso era un poco más complicado.
Eso era más complicado. Pero mira, te viniste a mi templo del ego. Así lo llamo yo. Porque la gente que no puede ver todo alrededor. O sea, tengo fotos de gente que me ha regalado fotos. Yo tengo los pósters de los eventos. Allá tengo mi camisa de Ultimate Fighter. Y nada, pues sí, o sea, en algún lugar tenía que poner el cinturón, güey.
Y tienes también varias botellas que no tomas, pero te gustan las botellas, ¿no?
Güey, no sé por qué los adultos acostumbran a regalar alcohol. Sí, yo no tomo. La verdad es que yo no tomo, es muy raro que tome, tampoco te voy a decir que cero alcohol, de vez en cuando a veces sí me chingo una cheve, es raro, pero la gente acostumbra a regalar alcohol a la gente, güey. Y pues me han estado regalando botellas, ahí está el whisky de Conor McGregor, ahí está, ese es el whisky de Bruce Buffer.
El Puncher Chains.
El Puncher Chains, ajá. Y pues otra vez, allá José Cuervo y ese tipo de cosas. ¿Es el de Dana White, el de allá?
Sí, que a mí también me acaban de regalar una botellita.
Ajá, está. Fíjate que lo abrí para probarlo, güey, porque me intrigaba mucho eso del whisky con sabor a banana, a plátano. No está malo, o sea, ya yo no sé la verdad de sabor
no eres catador de whisky.
La verdad es que me falta un poquito para hacerlo. También.
Oye, platícame un poco cómo ha sido tu vida después de esta pelea que me tocó ir a verte a Phoenix. Tuve yo también mis propios acontecimientos. Que bueno, digo, un paréntesis, me tocó meterle diésel a un carro. Y tú, buen pedo, el siguiente día me mandaste un boño de que, oye, güey, me enteré lo que te pasó. Porque yo no te quería molestar, pues era porque era tu primer día como campeón y tú ya te habías regresado. Y me mandaste un voice note, güey.
Güey, no me digas, pues... ¿Quién me dijo? Ah, pues me dijo Chaires, güey. Uh-huh. Chaires, que andaba con nosotros allá.
Que fue el con el que vi la pelea.
Así es, sí. El canijo andaba bien emocionado y también subiendo historias y andaba contigo, todo el rollo. Ya habíamos llegado a la casa y me dijo, no, pues es que el Roberto le echó diésel al carro, que no sé qué. Y así de, ¿y qué pedo? ¿Y qué anda haciendo? ¿Qué pasó con él? No, pues anda viendo cómo lo resuelve y pues, güey. Yo ya estaba en mi casa, pero dije, pues qué tan lejos puede estar, güey. A ver, le voy a mandar un mensaje, a ver qué pasa, güey. Decir que sí te mamaste. Sí, pero mamé. Una vez que explicaste lo que pasó, a mucha gente le ha pasado.
Güey.
Tengo gente cercana que le ha pasado.
A raíz de que conté eso en un podcast, me mandan todo el tiempo gente etiquetándome. Que no mames, si no hubiera sido por ti, le hubiera metido la verde. Porque llegas de México de esa inercia de meterle la verde al carro. Bueno, si le pones de la roja, pues la roja, ¿verdad? Pero los que le ponemos de la verde a nuestro carro, llegas con esa inercia y pues esa.
¿Y sabes algo? Yo, por ejemplo, cuando... O sea, yo manejaba, ¿no? Y, pues, en Tijuana y todo el rollo. Y pues... ahí, no sé si sea lo mismo ya en Monterrey, me imagino que sí, pero hay despachadores que despachan por ti, güey. En Estados Unidos, pues no hay. Solo. Y cuando empecé a cruzar y a andar yo solo, yo me sacaba bien cabrón de pedo, güey. O sea, ir por gasolina era algo serio, era de, ok, no la vaya a regar, güey. Porque en ese entonces yo había escuchado la historia de, y le echó diésel.
Sí.
Yo tengo, o sea, gente cercana,
sí, güey, claro,
que le echó diésel.
Yo a raíz de esa historia me di cuenta que más gente le echaba diésel al carro de lo que yo me hubiera esperado en Estados Unidos. Pero hablas ahorita mucho de manejar. Sé que te gusta y me contaste justamente en la fiesta que hubo después de la pelea, que te gusta mucho agarrar el carro e irte muchas veces incluso después de pelear, ¿no?
Por ejemplo, pues en la primera pelea que tuve con este canijo, yo había rentado un Airbnb. No, es más, vamos, si quieres recapitulemos desde antes. No sé si lo conté en el otro podcast, pero si no, pues
no pasa nada. Sí, ya pasó mucho tiempo.
Cuando peleé con Roybal, termina la pelea. Tijuana, de aquí de Vegas, estaba súper cerquita. Nos fuimos a la casa de mi manager, tenía como un tipo de fiesta y todo el rollo. Estaba comiendo, me dan la pelea del título, bla, bla, bla. De ahí agarro el carro y me voy manejando a Tijuana. De
hecho, ¿a qué hora era, güey? ¿Qué, salsa como la mañana?
Como la 1:00 a.m, 1:30 a.m. Y se me hizo muy chistoso porque yo llegué a una gasolinera en el freeway.
Okay.
Y fui al baño a hacer mis necesidades. Y mientras estaba haciendo mis necesidades, estaba viendo la conferencia de prensa, la repetición de la conferencia de prensa, donde Dana White le estaba diciendo a un reportero que no iba a dejar que nos fuéramos de Vegas.
Okay.
A Figueredo y a mí, que nos iba a mantener en Vegas. Y que
tú
nos...
ya estabas en el
camino. Yo ya estaba en el camino, sí, haciendo popó en una gasolinera. Y pues,
y ya así, no estaba, así te enteraste que ya estaban en planes de...
Ajá. Sí. No, o sea, yo ya sabía en ese entonces, sí, pero lo que se me hizo gracioso es que él decía que yo estaba en Vegas, que no es cierto.
¿Peleaste con rival en diciembre o cuándo fue?
En eso? Noviembre, en 21 noviembre. De noviembre.
Te regresaste a 1:00 a.m,
en carro.
Esa la ganaste en el primer round.
Primer round.
O sea, no venías tan madreado.
No, estabas, la verdad, sí, es que estaba entero. Por ahí tenía responsillos en los codos, pero nada, nada serio.
Y te ha regresado así en una pelea que dices, madre, o sea, me fajé cabrón, todo puteado manejando. ¿Te pasaba cuando era en Las Vegas? Porque te ibas a Las Vegas, Tijuana, ¿verdad? Supongo que es la única en donde, sí, la aplicabas.
Pues yo creo que a lo mejor cuando en 2019 peleé con este tipo, Cara France,
okay,
y fue un tiro duro. Sí, la verdad es que sí me fajé chido con él. Al final el tipo entró muy fuerte y me conectó buenos golpes, pero aguanté vara y lo troné en el segundo. Ya en el tercero estaba bien tronado y le conecté muy buenos golpes. Creo que ahí se puede decir que pues, me valió. Igual sí, apliqué la... Ahí sí descansé nada más la noche y en la mañana nos fuimos.
En la mañana te fuiste.
Pero... sigo la historia, con Figueredo tenía un Airbnb y pues nada, se acabó la pelea, y pues ya, yo agarré mi carro bien a gusto.
¿Tú rentas el Airbnb o te lo consigue la promoción o te dicen tú
UFC ya? UFC me hizo el paro de rentarme una semana,
okay,
y yo renté otra semana, yo renté otras 2 semanas.
Ok.
Entonces ya, pues fui, agarré mi carro y me fui al Airbnb, bien a gusto, como local desde ese entonces.
¿Y cuando rentas el Airbnb, lo rentas para ti, para todo tu campamento? ¿Es un Airbnb muy grande?
Sí, por lo general sí, renté un Airbnb grande, pues era más o menos como esta casa.
Okay.
Renté un Airbnb más o menos de este tamaño, y sí, pues, ahí estaba mi esposa, mi familia, y estaba todo mi equipo de entrenamiento, que pues ahorita que se ha estado viendo, pues sí, ahorita ya me traje gente desde ahorita para asegurar personas con las que pueda entrenar, para pensando en la siguiente pelea. Y sí, básicamente es una locura de gente durante un mes más o menos, sí, porque pues, o sea, la casa no está chiquita, está grande, pero quedas o no, pues es convivir muchísimo, que yo amo a estos cabrones, los amo muchísimo, entonces no me genera ningún problema. Entonces me la pasamos chido hasta donde sea, porque es literal un campamento de entrenamiento donde estamos todos en la casa, nos vamos a entrenar, regresamos, comemos, descansamos y nos vamos a entrenar de nuevo, ¿no? Está chido.
Ahorita estamos en el mes de septiembre, estamos terminando septiembre, sí, tienes programado tu pelea para diciembre.
Uh-huh.
¿Cuándo empieza la etapa de concentración? Digo, ya no va a pasar tanto desde que sale el podcast, probablemente salga en 1 o 2 semanas, entonces ya va a ser más reciente porque la pasada sí nos aguantamos. ¿Cuándo empieza la etapa más intensa? ¿Cuándo empieza el campamento? ¿Ahorita es precampamento o ya es campamento?
Es un precampamento, todavía estoy tratando de jalar conocimiento, trato de no tronar mi cuerpo tan canijo porque, o sea, no puedo tronar el cuerpo desde ahorita pensando en diciembre, si no, no, o sea, simplemente no voy a llegar. Yo creo que hasta mi, sí, cuerpo me va a decir, hey, párale, o me voy a lesionar, o algo me va a pasar para parar. Ahora trato de como de entrenar, aprender cosas nuevas, a lo mejor intentar ya desde ahorita crear un plan de pelea para lo que se viene, porque estoy seguro que este canijo va a venir motivado, porque la neta lo empiné feo, sí, en la segunda, ¿sí me entiendes? No le di ninguna oportunidad de que me pudiera hacer algo. Creo que cuando quiso hacer algo, ya me tenía encima y nunca pudo reaccionar. Entonces, creo que voy a ver un Figueiredo diferente, o a lo mejor similar, pero no a esta segunda, sino a la primera pelea que tuve donde se vio, o sea, donde salió con todo a quererme noquear, ¿no? De ahí, yo creo que la parte dura, realmente dura, a lo mejor a mediados de octubre, ya ahí empezamos a hacer un campamento real, donde bajo las horas de entrenamiento, pero cada entrenamiento es intenso.
Vi que amaneciste este día en el 9 de los Pound for Pound. Muchas felicidades para empezar, güey. Te mamaste el chile.
Y sin hacer nada, ¿sí? Sin pelear desde junio.
Digo, le ganaste a Figueiredo. No sé si Figueiredo estaba en la lista antes.
Sí, estaba.
Sí, entonces tú lo tumbaste de la lista. ¿Cómo ahora llegas a esta etapa de tu carrera siendo ahora? Supongo que vas a ser favorito en la pelea. No sé si ya está en los odds, pero te van a poner de favorito. A diferencia de antes, de que eras pues un underdog constante, tanto desde la de Roybal como las dos de Figueiredo te ponían como favorito por mucho. Sí. Ahora que tienes tú, pues ya eres el 9 de Pound for Pound, está cabrón, güey. ¿Qué tanto cambia o nada, güey?
Güey, es que la pregunta más bien, ¿qué tanto cambia hacia qué lado, güey? ¿Hacia mi mentalidad?
En tu mentalidad, en el sentido de que te sientes como un... Ya sabía, o sea, ya me veía yo en el nivel que ahora se está reflejando en los rankings. ¿O cómo lo procesas tú? O ni siquiera lo ves.
Posiblemente ni siquiera lo veo. Ok. Porque, para empezar, o sea, hablando de lo más superficial, el ranking es la mamada a veces. Sí. Porque... a veces es más promocional, como, mira, va a pelear el uno contra el dos y el de aquí puede seguir por el campeonato. Pero se ha visto muchas veces que el campeón pelea contra el número 4, contra el número 5 en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, trato de no enfocarme mucho en eso de libra por libra. Fuera de ahí, mi mentalidad está 100% enfocada en lo que sigue, porque yo creo que mi vista futura en este momento es no ser un one hit wonder.
Sí.
¿Ok? Me da, hasta cierto punto me da como miedo de relajarme y decir, ya lo hice, ya lo logré. Y eso está chafa, porque hemos visto muchos campeones que llegan ahí y de repente ya les va bien mal.
Sí.
Yo no quiero que pase eso y estoy como bien enfocado en alejarme de todo lo que me puede distraer. De hecho, acabo de leer un libro que me cambió mucho la perspectiva de la vida, que creo que me cayó en un punto bien importante. Se llama Winning, en inglés, que es como ganando.
Ok, ¿de quién es, te acuerdas?
Es Tim Grover. Ok. Él fue entrenador de Michael Jordan, fue entrenador de Kobe Bryant, fue entrenador de varios, de Charles Barkley, si no me equivoco también, de varios, de Scottie Pippen, creo, sí, no me acuerdo bien. Y nada, pues te habla de ese camino, de lo que pasa después de que ganas algo muy chingón.
Sí.
O sea, hablaba, daba mucho los ejemplos de Jordan con el ¿cómo le llaman? El trofeo de ganar.
¿El MVP?
No, no, que gana la...
El campeonato de la NBA.
Que gana el
campeonato. Tiene nombre, ¿no? Tiene nombre.
Es que, pues,
en americano es el mismo Lombardi.
Se enfrenta la conferencia del este contra el oeste. Y el que gane los campeones de las conferencias, pues ya es el campeón chido. Sí. Y nada, pues te habla de ese camino después de que ya lo lograste. De cómo te mantienes logrando más cosas, güey. O sea, de regresarte, de darte cuenta que realmente nada ha cambiado, güey, y que todo va a seguir como debería, en el sentido de que debes seguir entrenando, debes seguir para adelante. O sea, simplemente veo el futuro en forma de que no quiero solamente decir, ya llegué una vez, y que la gente me siga felicitando por la pelea de Figueiredo. Porque mucho ahorita todavía la gente me felicita por la pelea de Figueiredo, sí. Y en mi mente es de que, ya pasó.
Sí, sí.
Ya, o sea, eso fue junio. Hoy me siguen felicitando por el campeonato, o sea, ya pasó. ¿Sí me entiendes? Ya no...
Sí, es empezar a ver hacia adelante, y también, pues, me imagino que debe ser muy difícil porque te planteas como peleador la meta última de llegar al cinturón, y una vez que llegas, pues, es replantearte y reconstruirte una nueva visión de meta, ¿no? O sea, creo que es donde muchos se pierden, porque llegas a ese título y esa meta por la que trabajaste, si no te la replanteas, pues te pierdes, ¿no?
Güey, y es que yo lo entiendo en cierto punto. Es triste. Sí. Yo considero que es muy triste, güey. Pero, o sea, yo lo veo desde mi perspectiva. Ese campeonato me costó muchos años, güey. Muchos años. Muchas chingas y muchos fracasar. Y mucho regarla y levantarme y seguir adelante, ¿no? Pero una vez que lo logras, güey. O sea, que peleaste tanto tiempo por eso... o sea, tú puedes ver eso reflejado en mucha gente que lo logra y ya, hasta ahí que llegó. Ya no se planteó nada más el futuro. O sea, yo como lo veo es, ¿sabes qué? Qué chido, qué chingón. O sea, que cumplí un ciclo de mi vida que se cerró.
Sí.
Pero la neta, quiero más, güey. La neta, quiero más. Siento que el trabajo está bien lejos de acabarse, güey. Siento que me falta mucho que demostrar en esto. O sea, para empezar, ahora sí, terminar con Figueiredo. O sea, no quiero verle, está muy feo, está demasiado feo. No lo quiero ver. quiero ganar la Pantoja porque me ganó dos veces.
Sí. No, en teoría iba a ser esa la pelea, ¿no? Pero se lesionó, no sé qué pasó.
Sí, este canijo le pasó algo en una de sus rodillas, sí, y iba a estar fuera como 4 o 5 meses. No pudo pelear en diciembre. Yo le dije, hey, la neta, no me vayan a hacer esperar a este cabrón. O sea, ya no sé ni modo, si queda este canijo. Si es el único disponible, pues pues peleó con él. Estaba por ahí el ruso Askarov, que también peleé con él hace unos años. Nada, es que él también.
¿Empataste o cómo te fue con él?
Mira.
¿Tocó un nervio o qué?
No, pues, o sea, empaté. Sí, ese es un hecho. Toda la gente, ya sea la gente de UFC, los fanáticos, todo el mundo dice que yo gané esa pelea. Yo siento que la gané. Pero pues al final del día, pues eso que no.
Tienes 2 empates, ¿no?
Sí, Figueiredo y él.
Es raro un peleador tener 2 empates.
Es el asunto. Sí. O sea, con Figueiredo se entendió por el punto que le quitaron.
Sí.
Pero con Askar Askarov no hubo deducciones de puntos. Y en artes marciales mixtas es muy complicado
que sí,
un
que
empate. Que,
claro.
Porque para empezar...
Tiene un 10-8, ¿no? Fue 3 rounds.
Fue 3 rounds.
Ya. Yeah.
Para empezar, por ejemplo, en boxeo son 12 rounds.
Sí.
Que uno puede ganar 6 rounds y el otro puede ganar 6 rounds. Ahí se entiende el empate. Pero en MMA son 3.
Sí, sí.
Empezando por ahí. Ya dentro de la pelea hay muchas cosas que calificar, güey. Desde lo más importante, que es el daño que tanto ejerciste a tu oponente, desde el control de posición, desde el control del octágono, que creo que el control del octágono a veces se ve muy imponente, sí, pero es de los últimos aspectos a calificar, porque el tipo puede presionar toda la pelea y el otro güey puede retroceder toda la pelea, pero está conectando, ¡pum! Conecto, me muevo y vuelvo a recoger y lo vuelvo a conectar. Entonces, no, el control del octágono no es de los principales puntos a calificar en una pelea.
Ahora tú que estás digo, ya desde la vez pasada estás en tu etapa de analista, me tocó en UFC 266 verte de lejos en tu debut con gente.
Fue una experiencia,
güey. Que me dijiste que te falló los audífonos.
Güey, fue una experiencia bien cabrona porque era la primera vez que yo narraba dentro de la arena con público bien canijo y haz de cuenta que la noche anterior al UFC hubo un concierto. No recuerdo quién, no me dijeron de quién era el concierto, pero hubo un concierto. Ellos por lo general están acostumbrados a ya tener todo listo, güey, un día antes, sí, güey. Tienen ya el octágono acomodado y el equipo de audio, todo el asunto, porque ellos son muy metódicos y tienen muchísimo control de la infraestructura del evento. Pero fue lo del concierto y me acuerdo que me dijeron que todo el staff de UFC empezó a acomodar todo como a la 1 de la mañana, güey.
Sí, no mames.
Llegué yo ahí y apenas estaban trayendo los monitores, güey, estaban acomodando el equipo de audio. Yo no sé de audio ni nada, pero así me dijeron: equipo de audio, falta el monitor, el equipo de audio y los cables estos. Yo así, pues X, güey. pues vale, pues ¿qué hago yo? Pues me cambio y me maquillo para empezar el show, ¿no?
Te maquillan mucho, ¿no?
Sí, ¿sabes? Sí,
para que no brilles.
Creo.
Te ponen polvo.
¿Quieres saber más de eso?
O sea, mí, yo sé que estoy todo brilloso, güey.
Ah, ok.
Sí, sí.
Supongo que sí, para que no brilles.
En tele le echan más ganas si te maquillan. En podcast, la neta, pues no es como que tenemos.
Sí, pues te vale madre, ¿no? Es tu podcast y si a ti no te importa que brillar, pues.
Es un poquito el formato, sí. O a lo mejor es una excusa para ser descuidado sin sentir nada.
Puede ser, güey. Sí. Puede ser. Fuck it. Entonces, sí, güey, me acuerdo que las primeras... En los ensayos me la aventé sin escuchar a Víctor Dávila, que fue mi compañero en ese, fue el que guió. Fue el play-by-play. ¿Cómo le dicen play-by-play, Simón? Uh-huh. Y no, todos los ensayos no lo escuché, güey. Yo les decía, ay, la neta, no lo escucho, no sé qué está pasando.
¿Qué roles son los tres? ¿Está Ponson Ivo? ¿Estás tú? ¿Estás Víctor Dávila?
Está raro, porque en UFC manejamos un formato diferente. Yo he escuchado que... En televisión normal o, por ejemplo, partidos de fútbol o algo, sí, así, está el play-by-play, que es el que se va dirigiendo el asunto. Está un tipo que da como que los datos curiosos o algo así.
Uh-huh.
Y tiene a otro que es como el color, el güey, sí, como el futbolista. Que más, le dice, sí, hey, ¿qué pasó aquí? No, pues aquí vimos el pa... Pero en UFC la verdad es que tenemos un rol muy mixto.
Sí, y pues los tres saben mucho de artes marciales mixtas.
Ajá, por ejemplo, ese equipo estaba, pues, Ponzinibbio, Víctor y yo. A veces es Chito, a veces es Troy Santiago. Entonces, pues sí, sea como sea, todos sabemos. O sea, Víctor también tiene experiencia en artes, uh-huh, marciales mixtas. Llegó a pelear ya hace algunos años, cinturón negro y jiu-jitsu brasileño. Entonces, sabe, güey. Entonces, también de repente nos rolamos. No es el típico formato de televisión para narrar algo. O sea, los tres, depende del equipo, nos cooperamos chido.
¿Qué tan cabrón es balancearlo con tu carrera como peleador? Porque debe ser cabrón. Digo, vemos esta tendencia, por ejemplo, los que están en Estados Unidos, como el DC Cormier, Paul Felder, que se retiran y agarran como que esta faceta porque pues sí es un trabajo muy demandante.
Sí.
Y en tu caso, ¿tú estás en todos los pay-per-views o también estás en los Fight Nights? ¿Cómo?
Mira, ahorita como quieren usar al campeón, sí, en los pay-per-views, me han estado poniendo mucho en los pay-per-views. Pero déjame decirte que después del campeonato casi no he tenido chance de narrar, güey, porque okay. he estado viajando mucho, he estado haciendo muchísimas cosas, y todo esto que te estoy diciendo, tratándolo de balancear con el entrenamiento, y está muy loco, porque... Sí, pues imagínate, güey, todavía le sumas el chambear de analista y tengo el podcast de Entre Asaltos y todo ese rollo. Está canijo, la neta está canijo, pero creo que poco a poco voy agarrando un balance. Sí. Aparte, pues, imagínate, ahí en el fervor de recién el campeonato, pues tienes que hacer un montón de cosas, güey, o sea. Claro. Y en eso entra el punto de cómo ha cambiado mi vida también. Porque...
Eso iba a llegar, pero antes de tocar ese punto, quiero hablar de esa noche. Ganas la pelea de Figueiredo. Sí, me tocó ir a la fiesta y digo, estás todo puteado y tenemos una foto, pero más que nada porque siempre se te hace como un moretón, ¿no? En el se te hincha mucho un ojo.
Pues mira, tengo la piel muy clara. Uh-huh. Y eso, para empezar, he tenido peleas que apenas si me tocan y salgo todo raspado de la cara.
Ya. Yeah.
También, pues sí, he tenido la mala suerte de que muchos de mis combates, de mis peleas, me han pegado en el ojo, exactamente en el ojo derecho y se me hace un desmadre, pero exactamente en esta última pelea fue el izquierdo.
¿Por qué te pegas? ¿Porque bajas la mandíbula?
O sea,
es bueno, ¿no? Es mejor que te peguen acá que te peguen acá,
definitivamente,
¿verdad?
O sea, siempre tengo como que la barbilla abajo. Sí. Y pues los impactos van directamente a esta área, güey. A veces pues, yo por menso bajo tantito las manos y me alcanzan a conectar en estas áreas. Y te digo, mi piel clara, con que me inflamo muy rápido. Oye, pero ¿sabes algo? Extrañamente no me corto.
Sí.
Soy muy difícil de cortar. Me he dado cuenta. Porque me ha pasado, por ejemplo, entrenando o en peleas que yo a veces siento así calentito que dije, y ya valió gorro este rollo. Pero no es corte. No es corte. Es puro hinchazón y todo ese rollo. Entonces me inflamo, pasa de todo, pero no me corto. Eso está chido.
Me acuerdo de esa noche, ganas el campeonato, fuimos al after party, tú ya te querías, o sea, como que no estabas tan enfiestado y me dijiste, pues la neta es que no me agrada tanto.
Es que tú te la pasas.
La neta no, pero si yo hubiera ganado el campeonato me hubiera puesto hasta el pito, sí.
¿Neta? ¿Sí festeas chido?
Sí, pues si hubiera ganado un título, pues así me hubiera puesto el pito, pero tú estabas como que muy suave de que, güey, ya quiero llegar a mi casa, como que muy tranquilo, y desde ese momento se notó que como que ya querías lo siguiente, ya estabas pensando en lo que sigue, como que no... En no enfocarte mucho en lo que está pasando ahorita, sino que ver a lo que sigue.
¿Tú crees que eso es bueno o eso es malo, bro?
Yo creo que es bueno, y esto lo platiqué con Leiva, porque okay. Yo también intento, la neta, o sea, te lo digo, pero pues la neta es que yo también intento no celebrar como que mucho mis triunfos o como que no hacerle mucho caso, porque siento que le quita la magia. O sea, Leiva me dijo de que, güey, pues, Leiva es un músico muy famoso, está en una banda que se llama Pereza, en España, que pues es una banda icónica.
Okay.
Y él decía que la magia estaba en no pensar que había 20,000 o 30,000 personas viéndote en ese momento, porque como que se cae el telón y se cae la magia. Porque es bien fácil absorberte por la complejidad de un momento tan cabrón y dejas que te abrume y como que te quedas en te estancas, güey. Y para mí el lo mejor es como que darte ese paso hacia adelante lo más pronto posible. Pero pues también a veces puedes llegar a un exceso en el que dices también...
A eso va mi pregunta, güey. Uh-huh. Porque a veces siento que sí me genera cierta ansiedad el hecho de no sentirme conforme, güey.
Sí.
De siempre querer más, güey. Obviamente trato de equilibrarlo. O sea, tengo terapeuta que me ayuda en ese tipo de cosas porque siento que es bien importante. Para alguien como yo que vive en estrés todos los días, siento que es importante de vez en cuando poder liberarlo, ¿no? Pero
¿vas a terapia psicológica?
Ahorita he andado bien ocupado, pero ya estoy retomando de nuevo mi terapia regularmente. Es bien importante y creo que todos los peleadores deberían de hacerse de ayudas mental, güey.
Sí. Exactamente, creo que los peleadores también suele bien importante, ¿no? Porque hay por ejemplo, Chael Sonnen, que ya te lo he dicho que me sí, mama mucho. Sí, un tiempo,
el Chael Sonnen.
Que el vato te empezó a tirar como que no le caes muy bien, güey.
¿No?
Sí, yo wow, esos videos.
No lo sabía.
El vato como que te veía muy underdog de Figueiredo.
Okay.
Y como que cuando ganó, no te dio los créditos que mereces. Y yo okay. ahí no estoy de acuerdo con el señor Sonnen.
Okay.
Pero el güey, a lo que iba es que el güey hubo un tiempo que perdía mucho por triángulos. Porque cuando perdió contra Anderson Silva y perdió varias veces peleas que ya las tenía ganadas y sí. De repente como que el güey se metía. Entonces el güey creía que se estaba autosaboteando y fue a terapia psicológica y le ayudó.
¿Él dijo eso? Pues porque sí. yo por hablándote como... Yo creo que como analista, creo que Chael Sonnen, en lo personal, su carrera no me impresiona. Me gusta muchísimo el personaje que formaba.
Sí.
Porque creo que le llevó a hacer cosas importantes. Pero no sé.
Pero Chael Sonnen es de esos peleadores que a lo mejor no era tan bueno, pero las palabras que decía le trajo las oportunidades que... O sea, el güey perdió contra Anderson Silva y la siguiente pelea que tuvo fue contra John Jones por el campeonato de las 205, que lo hicieron mierda, pero el hablar le permitió acceder.
Le abrió muchas puertas chidas, güey. Uh-huh. Y eso está chido. Yo creo que también es de los originales Trash Talkers
de la UFC.
De la UFC, la neta. En ese aspecto, la neta, mil respetos con el canijo porque era muy ocurrente, güey. Sí. Se sacaba cosas muy chidas a veces.
No, hay compilaciones de los mejores momentos de este güey y eso es muy bueno.
Ay, ¿te acuerdas del que habló de la esposa o novia de Tito Ortiz? ¿Cómo iba exactamente?
Pero eso fue en Bellator.
Sí, sí, como sea, sí, pero ¿qué le dijo?
Estaban en rueda de prensa para la pelea de Tito Ortiz contra Chael Sonnen. Ajá. Y este Tito Ortiz le dice a Chael Sonnen que él solamente tenía las oportunidades por su boca. Y Chael Sonnen le contesta que la única persona que había tenido oportunidades con su boca era su esposa, porque su esposa era una estrella de porno.
Sí, hijo.
Ese para mí se me hizo muy bajo, la neta, meterte con familiares.
Muy bajo, pero...
También le tiró una así...
el humor negro, sí. Ay, es, como digo, que se rifó.
Sí, también tiene una con Anderson Silva en donde le dijo que iba a llegar a su casa y le iba a dar un nalgado a su esposa y le iba a decir que le prepararon un sándwich. Lo cual es un humor bastante machista.
Sí, ese sí estuvo muy malo. Ese no me gustó.
Yo no soy muy fan de meterse con lo que, o sea, que se meten con...
Está horrible, está muy bajo. Sí. Nada más que...
Sí.
Conjugó muy bien las frases.
Y es una persona entretenida. Digo, tú también estás en una posición única porque, pues, obviamente existe un interés muy cabrón del UFC en traerlo a México. Hay este mercado que ya se está interesando gracias a ti, gracias a todos los exponentes que hay ahorita, como Yair, como Alexa, como Irene, como todos los que están ahorita rompiéndola. Sí. Esta es una posición muy única que también definitivamente te abre muchísimas puertas. ¿Sientes tú como en esa posición?
Güey, ¿sabes qué me encanta? Oh, que estoy donde estoy sin tener que haber insultado a nadie, güey. Sí. Oh, qué encantador se siente, güey. Porque yo veo mucha... O sea, a mí se me hace incongruente el hecho de agarrar y decir, hablar... Que estés hablando en una entrevista y le estés echando la madre a un cabrón. Y luego vas y te lo topas al Performance Institute y te lo topas en el Apex. Sí. Y se saludan y ¿cómo estás? Esa a mí se me hace una mamada, güey. Perdón, y me pongo a pensar así como que me encabrono un poquito, güey. Güey, sí. ¿Por qué haces eso, güey? Eso no, a mí no se me hace correcto, güey.
Para ti no justifica el hype. Te entiendo y ahorita... A ti te salió cabrón la jugada porque pues incluso te has vuelto uno de los nuevos favoritos de los fans, tanto en México obviamente, pero en Estados Unidos, por esta personalidad que es como la antítesis del güey que está tirándole mierda todo el tiempo. Pero también a corto, es que sí, el peor es a corto plazo. A corto plazo vendes mamadas, o sea, vendes peleas, vendes pay-per-views.
Okay.
A largo plazo, y aparte pues no va con tu personalidad, ¿no? O sea, tú...
Güey, pues sí, creo que es una combinación.
¿Tú nunca lo consideraste?
No realmente. No. O sea, ya yo creo que sería lo último, güey.
Sí.
Y de hecho, estuve en un podcast con este Wherever Tomorrow, con Gabriel, y él me preguntaba, güey, entonces, si un día te vemos rayándole la madre a un cabrón en una conferencia de prensa es porque estás enojado de verdad, le digo, sí, la neta.
Sí.
Si lo hago es porque la neta sí estoy encabronado con ese güey. ¿Sí entiendes? Yo entendí lo que Figueiredo quería hacer conmigo, güey.
Sí.
O sea, quería venderlo, güey. Y dije, ah, pues va, realmente en ese aspecto yo nunca me he metido, güey, nunca se ha metido en mi cabeza, creo que eso me ha ayudado mucho, soy una persona mentalmente muy fuerte, güey, nunca me importó lo que decía, siempre tuvo pretextos, siempre me insultó y diciéndome que me iba a matar y que me iba a noquear y someter, me decía que era un cobarde y que era un llorón y que, ¿sí me entiendes?
Sí.
Yo sí, güey, pues la neta, está bien, porque si lo pones... De cierta forma, él está trabajando para mí.
Sí, claro.
Está vendiendo esto, güey.
A fin de cuentas, son socios en un negocio. Y sí. Si alguien le tira mierda a otro, pues los dos acaban beneficiando, ¿no?
Ajá, de hecho sí, güey. Sí. La neta,
estoy y, viendo... Y digo, lo irónico es que, por ejemplo, pasó con Nick Diaz, que también lo vimos en 266. La rueda de prensa que se armó Nick Diaz cuando peleó contra St-Pierre, en donde no fue el mejor evento promocional...
Qué loco, ¿no?
...para esa pelea. Para ti, el haber sido buen pedo fue el mejor evento promocional para esa pelea, porque se vio bien claro los dos bandos, güey, y generó una narrativa bastante compartible para la audiencia.
Aparte, no sé qué tanto él lo consideró, pero...
No, había... cero. Nick y Nate Diaz son genios accidentales, pero los dos lo han sabido hacer.
Sí, güey, porque la neta parecía que los güeyes están bien relajados, güey. Sí. Obviamente, pues, sabemos que les encanta la marihuana, pero, o sea, siempre fuera de eso, güey, los güeyes tienen una personalidad muy tranquila, güey, hablan muy poco, güey. Nick Diaz en esta última conferencia de prensa con Robbie Lawler era como que soltaba dos, tres frases y se acabó, ¿no? Por otro lado, no sé si Figueiredo lo consideró o no, pero tú estabas ahí, güey. Phoenix, sí. Phoenix está repleto de mexicanos, güey.
Sí, yo...
Glendale está repleto de mexicanos,
güey. Yo creo que lo consideró desde el momento en que se empezó a pintar el pelo como que agarrar mucho a este personaje. Ajá. Desde un poco antes. Pero creo que para que una historia funcione mejor tiene que haber dos bandos. Y tú representaste mejor el otro bando, entonces... Simón. Es como, por ejemplo, pues es mucho esta idea de que tienes peleadores que venden por sí solos, pero cuando tienen una parte B fuerte, la pelea explota. Y tú ahí te posicionaste con una parte B y, a fin de cuentas, cuando ganaste, pues acabaste volviéndote la figura principal de la división.
Sí, bien cabrón. Y, o sea, por ejemplo... Todo lo que conlleva, o sea, después de ganar el título, sí. El speech, que creo que el speech
no, fue... No, te mamaste, ahí sí te... Mi respeto es
que... Güey, mucha speech. Gente me preguntó que si lo ensayé, güey.
Yo te vi ensayándolo, nada, te creas.
¡Ay, chato, güey!
Nah, es puro feo. No, se notó que te salió desde
el... ¿Por qué lo haces? Nah, es cierto. Mira, lo que sí puedo decir es que no es que lo haya ensayado, pero sí lo tenía en la mente, claro. Porque yo ya desde hace tiempo ya no acostumbro a ver mensajes en redes sociales, güey. Pero una vez se me ocurrió ver... Y había un mensaje de un tipo que puso algo así como que... Refiriéndose que, por favor, que no se queden, el sí se puede o algo así. Y me escribió.
Sí.
Y eso se me quedó bien plantado en la mente, güey. Y dice, madre, yo no quiero ser una pinche estadística, güey. Yo no quiero ser el cabrón que le faltó el quinto partido. O no quiero ser el cabrón que... Sí, que se quedó en el camino, güey. Y cuando, pues, imagínate, güey, gano y tengo este rollo, güey. Y toda la raza mexicana bien contentísima. Fue como que, nada, exploté, güey. Si me entiendes, güey, a huevo que se pudo, güey. Y tú también puedes. No es nada más... Echaleganismo, güey, que al final del día creo que es una incongruencia porque yo no creo en el echaleganismo así nada más porque sí, pero creo que mi mensaje sí va mucho, muy pegado al echaleganas.
Sí, es
raro, me siento raro en ese aspecto,
te entiendo, güey. Porque definitivamente la meritocracia pura no existe en la sociedad, pero el mérito claro que existe. Sí. Tú tuviste las cualidades, las oportunidades, pero pues también hubo un mérito gigantesco y más que nada con tu historia. O sea, ahorita que vengo llegando del Apex de ver el Contender Series, pues estoy viendo personas o vatos que están... a punto de entrar a la UFC, que pueden ser potenciales estrellas en algunos años, y empiezan peleando para 20 personas en silencio total. ¿Sí? Y a ti te tocó algo muy parecido con The Ultimate Fighter, perdiste, te cortaron. O sea, tú vienes de una historia que todavía le da más peso a las palabras. Digo, que a lo mejor muchos no la conocían, pero una vez que indagan un poquito en tu historia, dicen, no mames. Digo, tienes una entrevista afuera de una pelea, no me acuerdo en cuál pelea, que sales como que con los ojos bien clavados de que no es hoy, pero algún día.
Ah, bueno.
Y no, o sea, ves eso y lo comparas con la plática que diste después del campeonato, y hasta te dan escalofríos, güey.
Y la neta, o sea, yo a veces trato de ser muy claro en mis entrevistas, güey, porque me da mucha cura cómo a veces la televisión quiere ponerle más drama a las cosas.
Sí, sí. Sí, sí, he notado mucho. Bueno, perdón, te interrumpí.
No, no, está chido, güey. Es tu podcast, güey. Tú puedes hacer lo que
no. Tú quieras. No, digo, la van a mentar la madre mía que nada, interrumpes al bueno, déjalo hablar.
No es cierto, güey.
¿Pero a qué te refieres? ¿Que intentan amarillizar todo?
Sí, como le quieren poner como que drama y que no, y que viene de los barrios de Tijuana. Le digo, güey, la neta, mira, quiero poner bien claro mi historia. O sea, mis papás crecieron muy, ellos fueron muy pobres, se rifaron porque levantaron una empresa de piñatas y nos sacaron adelante a nuestros tres hermanos. Y yo, la neta, no tuve de... no me faltó nada.
Sí.
No me faltó nada de niño, todo lo tuve realmente. Sí crecí en un barrio. Y es por eso que me encanta mi forma de ser un poquito, porque al haber crecido en barrio, reconozco como la cierta maldad o la maña de la gente, pero mi mamá me cuidó siempre muy bien y no me dejó que me juntara con malas personas, entonces puedo reconocer los dos lados un poquito. Entonces, fuera de ahí, a lo mejor sí crecí mejor que otras personas. Y eso me dio cierta ventaja en la vida. Pero todas las oportunidades que tuve, las tomé. Y chambié bien cabrón. O sea, eso es lo que le quiero yo explicar a la gente. ¿Sí entiendes? A veces me quieren echar como más crema a los tacos la gente, la prensa. De que no, viene bien de abajo. La neta, no vengo tan de abajo. Pero sí he trabajado bien cabrón. Sí, y eso, claro. O sea, ya si lo mezclas con la historia, güey. Con lo que esa entrevista que tuve, que dije lo de a lo mejor no hoy, no mañana, ni el próximo mes. Eso fue en 2017, güey.
Sí.
Y eso se hizo súper viral.
Ahí venías cortado del UFC recién
llegado. Fue mi última victoria.
Ok, fue tu última y luego perdiste.
Perdí dos seguidas.
Y ahí te cortaron.
Y ahí me cortaron, güey. Okay. Entonces, si tú ves eso.
Está más cabrón
todavía. Que en 2017 mirabas un chamaco bien enfocado, güey. O también el video viral que se hizo con el otro creativo.
Sí.
Donde yo me veo campeón. Creo que al final del día me he enfocado en lo que viene a futuro. No lo que me va a... No el desmadre que va a pasar de este lado. porque sé que a lo mejor no me voy a ir derecho para acá, no me voy a ir derecho a la meta, a lo mejor me voy a caer, pero siempre fui muy enfocado en ver lo que realmente quería y lo que, o sea, y que yo lo iba a lograr. Y ya.
Creo que el es que sí, es un tema medio complicado porque el estar todo el tiempo enfocado en el futuro te hace no disfrutar el presente, pero pues también es lo que te hace ser mejor en lo que estás haciendo. Entonces, llegas como que esta parte, o sea, yo para mí, digo, desde un punto de vista externo, y a lo mejor lo personalizo con el podcast, el momento de disfrutar los frutos de este podcast es cuando ya me retire, porque ahí sí, ahora sí ya te dejas querer, güey, con lo que lograste. Siento yo que el disfrutarlo antes de tiempo es... Pero pues también es un balance bien difícil porque luego te acabas quemando, güey.
Es que, por ejemplo, regreso al libro este de Tim Grover que te dije. Habla mucho de eso, güey, de que la gente a veces quiere balance en su vida, güey. Y en este camino, güey, a la cima y mantenerte en la cima, mantener un balance es un pedo mundial, güey. No, está bien difícil, no se puede. Y uno lo busca, pero no se puede. Yo ahora trato de asimilar el hecho de que estoy todo el día entrenando, regreso tarde, a veces no estoy en la casa, y cuando regreso estoy todo golpeado, todo cansado, y no tengo el mejor tiempo para disfrutar con mi familia. No tengo toda la energía para hacerlo. Pero mínimo trato de estar ahí, güey. O sea, los momentos que tengo, pues, también quiero estar ahí, quiero ser un papá presente en los momentos que tengo, por ejemplo. Claro. Ser una persona presente con mi familia los momentos que pueda. Porque sé que quiero ser el mejor, güey. Quiero ser el mejor y eso me quita mucho tiempo. No hay balance en esto, güey. Y quiero que la gente lo comprenda. Si realmente quieres ser el mejor, pero estás buscando un balance entre disfrutar el camino, ese tipo de cosas, descubrí que está bien duro,
güey. Sí, porque pues hay gente que no va a tener ese balance y se va a enfocar 100% en entrenar y te va a acabar rompiendo la madre porque le van a acabar invirtiendo más tiempo. Dices eso y te creo que lo haces porque la neta, pues nunca te vi en forma física mal, güey. O sea, sigue estando casi. No sé cuánto andes ahorita, en cuánto pesas ahorita.
Estoy pesado, pero estoy bien.
Pero te ves en forma.
Gracias.
O sea, dices esto, pero también te mudaste a Las Vegas. Te mudaste a Las Vegas recién campeón. O sea, ahorita, pues tienes demasiados focos hacia ti. Me imagino que vas a tener demasiadas oportunidades, tanto de patrocinios, laborales, de firmas. ¿Cómo priorizas tu propia agenda o tu propio entrenamiento para no caer en las distracciones externas? Porque también, pues, es decirle no a mucha gente. Que, por cierto, muchas gracias por decirme sí a mí. La verdad es un chingo.
Tú eres compa, güey.
Sí, qué tío, qué chingón, güey. Gracias.
¿Qué te iba a decir? Pues, mira, por ejemplo, después de ganar el campeonato, yo estuve hablando con mi manager, con Jason, y hablamos y dijimos, ¿sabes qué? Ahorita es momento de hacer feria, güey. Sí. Hay que hacer feria con patrocinios, hay que movernos, hay que viajar, las fotos y esto. Para cuando ya venga la pelea, quitarnos todo esto de las responsabilidades y poder enfocarnos en el entrenamiento, güey. ¿Sí me entiendes?
Sí.
O sea, ahorita fue de que hice mi... ¿Cómo le llaman? Es como el tour de campeón,
sí,
algo así.
El media tour de campeón.
El media tour de campeón, sí. Que fui a Ciudad de México, luego fui a Los Ángeles. Estuve firmando varios contratos chidos, güey, con varias marcas que, la neta, qué locura, güey.
Qué chingón.
Yo, qué locura, cabrón. Porque yo nunca hubiera pensado en trabajar con marcas tan chidas, güey. No sé qué tanto pueda mencionar marcas,
menciona,
güey,
todas, pero las marcas.
Además, la neta, o sea, no, está bien. No pasa nada, solamente muchas marcas muy chidas que uno los miraba en la televisión y decía, qué chingón, un día, ojalá y se pueda, y hasta ahí. Y ahora trabajo con ellas y dijo, wow,
la neta está muy chido. ¿Las puedes mencionar?
No, o sea, trabajar con Monster, trabajar con Represent, trabajar con Sweet, que es una marca conocida acá en Estados Unidos, entre otras que se me van de la mente, pero la neta, eso está muy chido, güey, y eso me encanta, güey, y es como un sueño también cumplido, ¿no? Que igual, trato de no celebrarlo tanto porque, pues, ya, ya pasó.
Tampoco dejarte embriagar por... Platícame de ese primer día, o sea, es la fiesta, yo me regreso a Phoenix, tengo mi pedo, ya hablamos de mi lado, ahora platícame tu lado, que es el importante. ¿Regresas regresaste a Tijuana regresaste a Las Vegas ya,
carnal, ¿verdad? Pues... De hecho, pues estábamos hablando de eso al principio, ¿no?
Sí. Platícame, ¿sí? Ese primer día, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue? Porque digo, desde mi punto de vista, yo te veía y yo me acuerdo que decía que, güey, al chile vas a reventar, cabrón. Y me acuerdo que el siguiente me metí a tu Instagram y creciste un chingo y luego seguiste creciendo y fue que no mames.
Fue una locura.
Platícame, wey, ¿cómo lo viviste tú, güey?
Güey, mi manager, cuando llegué al millón de seguidores en Instagram, güey, me dio un pastelito.
¡Qué mamón! Dije. Y no te tomaste fotos así con un millón y los
me dos. Me dijo, ¿sabes qué? Este tipo de pequeñas victorias hay que celebrarlas porque nunca sabes cuándo van a volver a venir. Le digo, pues va.
Es un chingo, un millón, güey.
Van a venir más a la chingada, pero hay que celebrarlo. Y de este nada, el primer día, pues, nos levantamos temprano, agarré mi camioneta, 5 horas a Tijuana, a Las Vegas. Llegamos ahí, descansamos, y lunes en la mañana agarré mi camioneta y manejé a Tijuana, que por cierto me tenían una fiesta sorpresa ahí, güey.
Sí, güey.
Fue una locura.
En tu gimnasio, ¿no?
Sí, la neta sí, nada más estuvo chistoso que yo no soy de esas personas que le encante la atención. Sí. A lo mejor la gente piensa que sí, y lo entiendo. Pero fue como que llegué y un chingo de gente y mariachi, todos felicitando. Me sentí como el niño del cumpleaños, güey. Sí. ¿Sí has visto esos memes de que cuando no sabes qué hacer cuando están cantando las mañanitas? Así me sentí, güey. Así, ay, gracias, cabrón. Pero ya.
Sí, videos llegaron al final. Estaba así, sí me identifiqué.
Sí. Definitivamente sé que a lo mejor sí lo has llegado a sentir, a lo mejor, no lo sé. Pero sí, pero la neta, súper chido, güey. Con toda mi gente, güey, con todos mis amigos, mis entrenadores, la gente pues, que me ha apoyado, chido, güey. Y la pasamos chido, ¿no? De ahí nada, de ahí creo que me desconecté literal como 3-4 días, así que no quiero saber nada. Y fue una locura, porque como tú mencionas, fue un boom.
Sí.
Ahí yo empecé a coleccionar ya cómics y me acuerdo que quería ir a una tienda de cómics y fui, güey, una locura.
No cuando llegaste a Tijuana.
Ajá, no podía llegar al carro, güey.
¿Cómo era antes de esto? O sea, ¿antes te reconocían mucho?
Sí me reconocían, pero no eran...
Pero o sea, no al nivel de ser... No es que te convertiste, fuiste con el presidente, ya me platicas un poco de eso, pero te convertiste en una estrella nacional, güey.
Güey, sí. O sea, es que no es no hay comparación, güey. No hay comparación a lo que... Hay un antes y un después total desde que antes de tener el campeonato a tenerlo, güey. Antes iba a la calle y la neta, pues sí me reconocían de vez en cuando y me pedían foto, güey, pero no era nada incómodo, güey. Sí. Ahora... Pues a lo mejor sí es como más, soy más notorio, güey.
Sí, más ahorita no puedes salir a la calle de Tijuana sin esperar que te piden muchas fotos.
Sí, güey, es casi un hecho que va a pasar algo, güey. ¿Sí entiendes? Y la neta, yo encantado, güey, pero hay veces que sabes que no es el momento, o estás, a lo mejor te estás desayunando con tu familia y quieres pasar ese momento con ellos. Yo nunca he negado una foto, de todos modos, güey, nunca he sido sangrón.
Sí.
Siempre he accedido a hacerlo. Pero sí es poquito incómodo, güey. Pero fuera de ahí, nada. O sea, una locura esos días.
¿Precampeonato te esperabas esto? O sea, ¿te lo esperabas así de cabrón el boom? O sea, obviamente iba a ser un impacto bien cabrón porque iba a ser el primer campeón nacido en México y el UFC. ¿Pero te esperabas eso?
Güey, la neta no. La neta no. Y de hecho, ahorita te voy a contar eso. Please, me acuérdame porque creo que es un dato chido.
Ok, a ver.
Acordar. La vez pasada, porque vi el creativo,
siempre que me dicen acordar, se me olvida.
Ah, güey.
Acordar. ¿Qué te voy a recordar?
Lo del...
¿Te esperabas?
¿Cómo le podemos poner qué palabra clave? Ah, lo que esperaba. Algo así.
Te esperabas, ok.
La vez que me acuerdo que en el creativo pasado, güey, te decía que, mira, ahora te voy a contar eso.
Sí, y valía madre.
Valía madre, güey. Jamás lo volvimos a decir. Y ¿en qué estaba? Ya se me olvidó.
Te pregunté que si te esperabas. Ya se nos olvidó lo que ibas a contar inicialmente, güey.
Sí, no, nada, güey. Yo, la verdad, yo no esperaba nada. Yo solamente quería partirle la cara a este canijo, güey. Nunca había futuro eso.
Sí.
El boom de la importancia alrededor del mundo y ese tipo de cosas, güey. Y ahí voy a esto. La PR, la de Relaciones Públicas de UFC, que trabaja con Latinoamérica, Brasil y Latinoamérica. O sea, ella sí me dijo, me fue muy sincera. Para serte bien sincero, yo no he visto esto que te está pasando a ti con otra persona desde Conor. A lo mejor, obviamente sí, Conor, poquitito más, pero no lo he visto desde...
Conor fue como una ascendencia por varias peleas.
Sí, sí, sí.
Lo tuyo fue un pico...
Un putazo de una pelea.
Sí.
¿Sí me entiendes? Pero me dijo, hey, la neta, yo... No he visto esto en otros campeones, güey. Y verlo un poquito más... como más simple. Porque obviamente tú sabes que seguidores... No es una métrica exacta, ¿ok? Pero la neta, tú te pones a ver gente como... El mismo Volkanovski que se aventó un tirote este fin de semana, güey. No tiene tantos seguidores, güey. El güey se me hizo impresionante porque el mismo, no sé... Henry Cejudo, que fue campeón olímpico, güey. Campeón mosca, gallo... No me llegan los seguidores, güey. Sí. Y eso se me hace una locura, güey. No por quererme bien chingón yo, pero sí digo, wow, algo estoy haciendo muy chido, güey.
Es que fue una representación bien cabrón de muchísimos mexicanos que se vieron identificados en ti. Ese discurso que te aventaste, güey, ese discurso vale, digo, wow. si lo tuviéramos que cuantificar, que sé que es como ensuciarlo, vale millones, güey. O sea, sí, ese wey. Discurso, la plataforma, haz de cuenta que te pusieron un centro para rematar algo y lo remataste chilena al ángulo, güey. O sea, ese discurso fue increíble en el momento exacto y wow. conectó con muchísimas personas sumado a la hazaña que te acabas de aventar. Aparte que tienes una personalidad bastante buen pedo, güey. O sea,
muchas gracias.
O sea, eres un güey muy, muy relacionable, entonces fue una combinación de factores que te hizo explotar en México. Pero lo cabrón, y yo desde fuera pues me esperaba algo así en México, pero también en Estados Unidos. Y es sí. mucho también el factor de que aprendiste a hablar inglés bastante chingón, te comunicas en inglés y abriste una puerta para convertirte en el favorito de incluso de muchos aficionados en Estados Unidos.
Sí, a pesar, y también hay mexicanos por todos lados.
Sí, sí, también de los latinos que claro que
fui vienen. Es que te dije, tuve tu tour de medios del de México, que ver el de México estuvo muy chido, güey, me la pasé muy, muy bien, porque ahí conocí al Escorpión, sí. conocí a ver, que eso está muy chido, güey, ¿sabes qué?
Te paso, saludos a
porque,
todos.
Y también conocí a otras personas, pero fuck, me van a decir, qué mamón soy. Adela Micha, güey, que yo me acuerdo que la miraba así, que mi mamá lo miraba y yo lo miraba, sí. y dije, oh, mira, esta señora es súper buen pedísimo también. Y es una locura porque, de hecho, Alex hizo un anecdotario acerca de eso, güey.
Okay.
De mí y de Ángel Quesada de Santa Fe.
Sí, Santa Fe. Sí, sí lo vi.
Es como que, pues, güey, al final del día también somos personas que miramos contenido, güey. Yo aquí en mi casa no tengo sistema de cable, por ejemplo. Yo no miro televisión, güey. Tengo sistemas puros streamings. Tengo Netflix, tengo Amazon Prime, tengo HBO Max, ese tipo de cosas, güey. Que cubren lo que gastaría en televisión de cable, güey. Entonces, pues, yo estos cabrones los admiro de verdad, güey. Sí. ¿Sí? A Alex, a Alberta, a Gabriel, a Ricardo. Me gustan mucho sus videos, pero no he tenido la oportunidad de conocerlo. Y a otros que, híjole, se me están yendo. Y nada, está muy chido, o sea, también lograr esa notoriedad y que ellos también te reconozcan la chamba, ¿no? Está chido.
¿Cómo, digo, definitivamente sumaron a que también expande, o sea, obviamente tanto ellos como aprovecharon tu momento como tú también y se hizo un boom exponencial. ¿Cómo fue ese tour de medios? O sea, me acuerdo que subiste una historia que estás como una camioneta blindada porque te trajeron y que tú grabaste que no mames con pinches policías rodeándote.
Pinche UFC, ¿cómo fue esa experiencia? Qué presumidos son, güey, como ellos ganan dólares, sí, llegan a México y no escatiman, güey, sí. No escatiman. Wey. Es una locura porque camionetas blindadas enfrente y tú y con policías.
Sí.
A la madre, me siento un narcotraficante, wey. Me siento extraño, no me siento chido tampoco.
Soy un invitado diplomático, un político.
Ah, sí, me siento raro. No me siento ni mal ni bien, me siento raro. Sí. Ok, fue una locura. Llegamos al hotel y yo venía con lo del, pues, con la idea de lo del presidente, güey. Sí. Que lo aligeró todas estas interacciones que tuve con la gente que pues admiro, con YouTube y con... ¿Sí me entiendes? Porque tú sabes que ahorita hablar de política en México pues, está difícil.
Sí.
O sea, quieras o no, güey.
Sí, está muy polarizado en cualquier situación y sí se entendió bien, cabrón, que tú venías a amplificar el nombre de las artes marciales mixtas en México, que es un mercado que tanto a la UFC le conviene crecer como pues a ti como peleador y a los que te están contigo les conviene que más gente voltee a ver.
Porque, o sea, yo entendía el poder que tenía en mis manos, güey, de conocer al presidente y exponerle este deporte que es relativamente nuevo, más en México.
Sí.
Tenía miedo de que la gente lo entendiera por el lado mal, incorrecto, de que, oh, mira, este cabrón apoya a tal partido político, y pues nada que ver, güey. Yo, mi meta principal siempre fue el hecho de, mira, las artes marciales mixtas mexicanas tienen mucho potencial, ya hay un campeón mexicano, me encantaría que el gobierno en el futuro apoyara el deporte, no sé si vaya a pasar o no, sí. Pero mínimo, aquí está. Y los mexicanos somos buenísimos en los deportes de combate. Nos falta camino,
claro,
pero lo estamos haciendo chido. Entonces, nada, yo quería exponer el deporte y que más gente lo conociera, güey, la plataforma del presidente lo compartiera y nada, que supieran que las artes marciales mixtas están chidas.
Sí, tenías un escenario que estaba muy cabrón que no lo usaras para promocionar el deporte que practicas. Y creo que lo hiciste muy bien, güey, la neta, yo lo vi y el chile me sentí bien orgulloso de ti de todo ese pedo, güey.
Estuvo chido. Me acuerdo que tuve eso. Y luego ya después tuve lo de Adriana Micha. Tuve lo del escorpión del volante.
¿Cuánto tiempo estuviste en total allá? Tuviste un ratillo, ¿no?
Unos 3 días, más o menos.
Ah, estuviste
sí, poco. Sí, más o menos. Y pues era como que levantarme a las 5 de la mañana, que para mí eran como las 3, a entrenar poquito, porque si no, no iba a tener... Me acuerdo que ese tour de medios fue una locura, güey. Fue de que era, de que ve a este lugar a esta hora y luego terminas hasta en la tarde y sí, he hecho pedazos, güey. A veces uno no toma en cuenta... Uno, pues, entrena todo el día, güey. Y el cansancio de entrevistas y ese tipo de cosas no lo toma en cuenta.
Es diferente, aparte, ¿no?
Es diferente, güey. Estresa...
O sea, ¿ahí entrenabas en la mañana y luego te ibas en la tarde o...?
No, entrenaba en la mañana... Desayunaba, me metía a bañar, desayunaba y ya nos íbamos todo el día. O sea, yeah, digo, entrenaba como a las 5 de la mañana, terminaba como a las 6. En el gimnasio del hotel, hacía una rutina pues lo más buena posible en base a todo lo que tenía alrededor. De ahí, pues digo, baño, comida y vámonos. Todo la mañana, como desde las 9 de la mañana.
¿Y la rutina día a día de ahorita a comparación de cómo era cuando grabamos el creativo pasado que te estabas preparando para la segunda pelea con Figueiredo, ha cambiado mucho? Pues,
muchísimo, güey.
¿Sí?
No hay comparación.
¿Ahorita qué haces diferente a que hacías ahorita? O sea, ¿ya tienes más compromisos?
Mira, a lo mejor ahorita no, porque... Te digo, hice todo este desmadre de cosas del Tour de Medios en México, en Los Ángeles, que ahí conocí al Canelo, güey, que también sí, dije, fue chingón. Un boomsazo, güey.
¿Cómo fue esa experiencia de conocer al Canelo?
Fuimos al partido de México contra Nigeria, un partido antes de la Copa Oro. Fuimos para Los Ángeles, el partido fue ahí de preparación, un partido amistoso. Que por cierto, un putazo de gente de mexicanos en Los Ángeles, wow, impresionante, güey. Sí. Una locura, güey. Entonces, de ahí... Volamos a San Diego, si no me equivoco. Creo,
algo así. ¿En el partido ya estás con Canelo?
No. Ese partido fue después, perdón, me estoy equivocado. De eso de Los Ángeles, volamos a Ciudad de México para lo de los medios. No, ahí hicimos algo en Los Ángeles y de ahí manejamos a San Diego, que es como una hora más o menos, hora y media. Y lo conocimos, fuimos a su gimnasio. Su gimnasio pues está en San Diego, está cerca de Tijuana. Me dejó las puertas abiertas para ir a entrenar en el futuro, güey, que lo agradezco muchísimo porque, pues, güey, la experiencia de... Entrenar con un campeón mundial, casi casi unificando toda su división, güey, pues no la puedes tener siempre, ¿no?
¿Qué te dijo? O sea, ¿te dio algunos pointers o...
¿Sabes algo?
O es como muy, muy arreglado para las cámaras. ¿Cómo es la interacción?
Es que, güey, es que haz de cuenta que veníamos las cámaras de UFC, porque eso lo armó UFC con él. Ajá. Entonces, estaba la cámara y como que él también entiende que está cabrón, porque es muy figura pública, o sea, mil veces más que yo. Pues cualquier cosa que diga bien o mal, la gente nunca sabe. Y como que estaba como muy reservado, hablando todo chido y dándome consejos y todo el asunto. Y pero sí, como que lo sentía como que, como reservado en ese aspecto. Sí. Apagan las cámaras, güey, y nada, ya todo súper buen pedo acá, contándome historias, porque tenemos un amigo, Macio, que le mando un saludo, que entrenaba antes con él, cuando él todavía entrenaba en Guadalajara, que estábamos chicos, y me empezó a contar historias de él, y no, el pinche Macio, su pinche madre, y acá agarrando cura. Y el tipo, la neta, es muy chido, güey, es serio, es una persona seria, güey, y mucha gente lo puede confundir con mamón, pero
sí, yo también, pero es que a mí también, me súper chido. También qué hueva estar en esa posición de que todo lo que digas te lo agarran y te lo sacan de contexto. Y
¿tú no tienes, a ti no te pasas?
Pues recientemente me ha empezado a pasar un poquito más de cualquier cosa que agarro en un podcast. De repente hay notas en ciertos medios que ay, wey, agarraste 10 segundos.
¿Neta? ¿Así de plano?
Esto ha sido reciente, esto pasó la semana pasada y es que,
¿cómo qué? ¿Lo quieres hablar o no?
Pues pasó, me pasó una vez con un tema de la lucha libre.
Ok.
Que en una plática dije que la lucha libre tiene un script y lo agarraron como si dije que era falso.
Ah, okay.
Y se me vinieron encima ciertas personas y la semana pasada me pasó con... ¿Con qué me pasó?
Con los libros.
Ah, con los libros. Dije que leer estaba romantizado. Y yo tengo un libro y platicamos... Ah, bueno, de hecho ni siquiera lo dije yo, lo dijo Adrián Marcelo, que saludos al buen Adrián Marcelo. Y me hicieron un pedote porque pues yo tengo libros, vendo libros y en una plática de 40 minutos te sacan de contexto 10 segundos.
Y güey, es que la neta...
Digo, guardando todas las proporciones porque Canelo, no mames, o sea, no estamos ni siquiera en la misma dimensión, güey. O sea, Canelo es una figura que le sacan de contexto cualquier cosa aquí en Estados Unidos y en China, güey. O sea, me imagino yo... Me proyecto y digo, no mames, qué cabrón estar en esa posición, porque me pasó con Luisito Comunica, que también vino al podcast, lo grabamos en México, y cada cosa que decía, el güey tenía que clarificar volteándole a la cámara que a qué se refería, y dije, madre, es que hueva, güey.
Güey.
Tú ya estás en esa posición, güey, tú cualquier cosa que digas.
Sí, pero entiende que soy peleador y que puedo estar pendejo, ¿sí me entiendes? O sea, pero ustedes creo que así... Y es que, güey, la neta, a ustedes mil respetos porque creo que les exigen de más en ciertos puntos, güey.
Sí, no.
O sea, tú lo has tocado, o sea, te digo, yo veo mucho tu contenido, güey, y sé que has tocado el tema varias veces. Pero pues sí, qué hueva, güey. ¿Por qué le exiges más al comediante, güey? ¿Por qué le exiges más al güey que está haciendo un podcast allá bien a gusto, cotorreando con un cabrón que se agarra chingazos, güey?
Sí, es que...
Es una lata.
El pedo es que es entender cómo funcionan los modelos de negocios de los medios y es con base a clics. Es publicar lo que vende. Y es el pedo que hay como que este hack. Hay un libro muy bueno que se llama Trust Me, I'm Lying, de un güey que se llama Ryan Holiday.
Okay.
Y el vato explica cómo poder crear noticias falsas. Entonces él dice, él era el encargado de marketing de American Apparel y te explica cómo lo contrató un director de cine que se llama Tucker Max para promocionar una película. Entonces el güey sacó su película y puso panorámicos de su película en distintas partes de la ciudad. Y lo que hizo para promocionar la película fue que se autovandalizó sus panorámicos. Entonces los rayó y los grafiteó.
Órale, okay.
Después creó un blog y compartió la noticia de que alguien había vandalizado los anuncios de la película porque la querían censurar. Entonces ese link del blog que él creó se lo pasó a un blog un poquito más grande y reportó que estaban reportando que había esto, que había pasado eso. Entonces ese link se lo mandan a un blog más grande y uno más grande, es como un gusanito, hasta que eventualmente llegó a CNN, güey, una noticia falsa. Entonces así se crean las noticias. Estas personas te tiran mierda y dicen, ¿sabes qué? Vamos a tirarle mierda a Brandon Moreno. Entonces te tiran un tweet, dicen, vamos a tirarte mierda a Brandon Moreno. Después en una nota que dicen, critican a Brandon Moreno cuando son ellos mismos, güey. Es una locura, es bien maquiavélico ese negocio.
Güey, yo tengo una historia como esa, no tan chida como la que me acabas de contar, güey, pero... O sea, yo me acuerdo, cuando iba a pelear en Ciudad de México, por primera vez en 2017, güey, me invitaron, me pidieron que si podía ir a correr con el en ese entonces jefe de gobierno, creo que era Miguel Ángel Mancera, si no me equivoco, güey. Por la misma razón.
Sí.
Artes marciales mixtas, para la Ciudad de México, que el gobierno lo conozca, bla, bla. Dije, pues la neta, pues vamos, pues. ¿Ok? Digo, ni bien ni mal.
Sí, nada más.
Pero me acuerdo que fue estaba en Fight Week, estaba en semana de pelea y pues estaba, tú sabes, cortando peso, cansado, no con mucha energía de hacerlo. Eso es cierto, sí, esa claro. Es la verdad, no lo voy a negar. Pero la neta no fui a disgusto, ni enojado, ni me obligaron realmente.
O sea, lo
acepté en buenos términos. Y ya conocí al señor, súper buena onda y todo el rollo, y ya empezamos a correr. La neta, no sé qué esperan de mí, no sé si es, me ven tanto sonreír, güey, y siempre me ven tan contento que esperan que hasta corriendo vaya sonriendo, güey. Uh-huh. Pero creo que fui a correr con él, güey, y pues yo iba con cara normal, güey, pues yo iba, sí, serio, trotando, mirando al suelo, de vez en cuando mirando al suelo, arriba, ¿sí me entiendes? A gusto, güey, ya, X. Pues eso fue así un lunes, un miércoles. Me acuerdo que para el viernes por ahí llega alguien conmigo. Oye, ¿tú diste alguna entrevista o algo? Porque... Le digo, no, pues la verdad es que no. Ah, es que mira, y ahí me enseñan una foto en el teléfono de un periódico diciendo, no, mira, llevan obligado al peleador Brandon Moreno a correr con tal gobernador que no sé qué y con el jefe de gobierno. Y la nota decía, se le mira aquí a Brandon Moreno enojado, completamente a disgusto y no sé qué. Se nota que las autoridades... yo sigo que, wow, no estoy justificando al gobierno, güey, pero la neta, que chinga también. Sí. Tener que lidiar con gente que se los quede echar, güey, que se los quede chingar.
De los dos lados, sí, en la política pasa mucho. De hecho, justamente en el Uber que agarramos para ir a la IPIC, me estaba platicando el Uber de cómo los medios aquí en Estados Unidos están tanto para los demócratas y hay unos para los republicanos y es intentar chingarse al otro. Y lo triste es que los medios, como ahorita lo que genera lana es los clics, le apuestan más a los headlines que vendan que a la credibilidad, que antes eso era lo que intentabas buscar en un medio de comunicación. Entonces es este juego en el que dice que bueno, está bien, o sea, definitivamente está ojete, pero pues también es la única forma en la que pueden subsistir, güey, porque ya no se venden, cuando menos ya no se aprecia tanto el trabajo duro que implica el periodismo, pero pues sí.
Y de hecho, o sea, hace como ayer o antier vi un video en YouTube que de hecho le hice screenshot y le puse en una historia. Así de, ¿qué chingados? ¿Qué pasó aquí? Pinche título súper amarillista, güey. Porque tuve una entrevista también con el Terrible Morales, que es súper chido,
sí, vi ese pedo que te lo iba a mencionar.
Que puse así como que, Terrible Morales le dice sus verdades, sí, a Brandon Morales. Que, güey, ¿qué verdades me dijo, güey? ¿De qué hablas? Y cotorreamos súper chido yo, güey.
Que es una forma bien pinche de hacer las cosas porque destruye una relación, güey. Dices de que, güey, sí, pues ya te vas a pensar la dos veces antes de ir con un medio que te intenta...
Eso es cierto.
...hacer ver mal, güey. Y por eso, no sé qué tanto sigues el mundo del streaming, pero hay un streamer muy famoso que se llama Ibai.
Okay.
Que hizo una entrevista con Lionel Messi cuando se
vi
fue
la nota.
Cuando se fue del Barcelona al PSG, y un montón de periodistas tirándole mierda a este güey porque él consiguió la nota pues del siglo, güey, la neta.
La movida durísimo.
Y pues tú ves las entrevistas de este güey que tiene con Messi, con Kun Agüero y con muchos futbolistas bien pesados, y dices, pues claro que quieren ir con este vato porque este güey no está intentando buscar la nota, este güey les habla en el mismo lenguaje, este vato no está intentando rascar o sacar algún tipo de polémica, simplemente está cotorreando, güey.
Está rifando, güey.
Y eso es la diferencia entre los medios actuales y los medios convencionales, que claro que hay, o sea, claro que merecen respeto a las personas que estudian periodismo, porque definitivamente es un arte y hay gente que es muy buena bajo el aspecto académico del medio. Pero también, cuando te enfocas mucho en vender o en el corto plazo, acabas haciendo eso, güey. O sea, ¿cómo me verías tú si el día de mañana saco este podcast y digo, Roberto Martínez, pon en su lugar? Pues claro que no vas a querer volver a venir, güey.
Y la verdad es que a lo mejor intentaría ahorcarte poquito, sí. No mucho.
Te evitaría, güey. O sea, los eventos del UFC pediría que me siente en un lugar lejano a...
Sí. No, es una locura, güey. Yo creo que hasta cierto punto todavía no tengo tantas malas experiencias. Realmente no tengo tantas malas experiencias. Pero sí entiendo que en algún punto sí voy a tener que cuidar lo que digo. De hecho, es lo que ahorita estábamos hablando de eso, que sí. No vamos a hablar de ese tema.
Ahí vamos a hablar
no
un tema un poco para
no, no vamos a tocar. Te prometo que no voy a tocarlo. Pero bueno, te digo, no, yo soy bien político. Yo no me meto en pedos. A mí no me gusta meterme en problemas. Yo no hablo de más. No opino cuando no necesito opinar. Porque digo, ¿para qué? O sea, ¿por qué? O sea, yo veo a la gente que opina. ¿Quién te preguntó, güey? Para empezar, ¿quién te dijo que tu opinión no era importante, güey?
Sí.
Yo considero que mi opinión no es importante, güey.
Sí, claro.
Porque ¿quién te hace pensar que la tuya lo es, no? A veces.
Incluso exactamente. O sea, tú como peleador o yo como un podcast, digo, güey, pues si no te gusta lo que estoy haciendo, no me escuches, güey, no hay pedo, o sea, no es como que le estoy gritando al mundo, hey, piensa así, no, güey, estoy teniendo una conversación con una persona, le estoy hablando a la persona, y esto es como un acto de voyeurismo, o sea, es como un espionaje, una conversación que estamos teniendo tú y yo, güey. Regresando al tema de artes marciales mixtas y regresando al tema de tu crecimiento en notoriedad, también, obviamente, muchos colegas tuyos te conocieron. ¿Cómo se sintió eso? O sea, el sentir, por ejemplo, el respeto de un Nate Diaz, vi que tuviste también con Adesanya y una interacción. O sea, ¿cómo se sintió el que también te note, pues, gente que está dentro en tu mismo medio bien consolidado, güey?
Güey, está súper chido. Ah, Nate Diaz también me patrocina ya, güey.
Sí, es la marca Nate Diaz, ¿no?
Nate Diaz es mi patrocinador, güey. Está súper chido, güey. Nada, me acuerdo... Yo lo conocí en la conferencia de prensa, güey. Y él había... No, o sea, a lo mejor no directamente él, pero su equipo...
Te ofreció marihuana, ¿no?
¿Qué sí, güey. Güey, no me ofreció nada más a mí, güey. Le ofreció a todos, güey. Sí. Yo estaba a un lado, le digo, ah, no, güey, muchas gracias. Ya, se caga de risa. Así que, ah. Pero nada, pues, súper respetuoso.
¿Ya, habías hablado con él antes?
No, a eso iba. Su equipo me manda una caja con ropa de su marca con un amigo y yo me la pongo y dale, está súper chingona. Y ya yo me acerqué con él. ¡Eh, Nate! ¿Cómo estás, canijo? Canijo Tony me mandó ropa tuya, la está súper chingona, cabrón, muchas gracias. Y ya, pues así. Sí. Prácticamente así la llegué al vato, güey, y como que se quedó de pedo. Y este cabrón súper buen pedo, qué chingado estás, qué pedo. Ya, de ahí, güey, literal. Eso fue todo, güey. Ya, súper buen compa conmigo, empezó a cotorrear conmigo. Guacha la gente allá, que guacha el desmadre que está haciendo allá en las gradas. Ya, sí es cierto, y su pinche madre. Cuando tú quieras, si quieres salimos. Yo la neta, me doy un chingo de risa porque, yo no, en inglés, no me acuerdo exactamente la palabra que utilizó, pero refiriendo así como que, yo casi no salgo con esos pendejos de la UFC. Yeah. Con algunos contados, pero tú eres chido, podemos ir a algún lado si quieres, y su pinche madre. Y la neta, el vato es súper buen pedo, mínimo contigo.
Sí, que está chido.
Con mí me tocó súper bien, se acaba la pelea, güey, empiezo a tomarme a toparme todas estas peleadores que no es por echarme de menos, güey, pero sí los admiro, güey. Claro. Admiro su chamba. ¿Cómo es la palabra? Como no idolatro a nadie porque, no sé, güey, a veces me da mucho miedo decepcionarme de la gente porque yo me conozco a mí, güey, y sé que soy un humano y la cago, güey. Y veo mucha gente que me idolatra y digo, no ¿para qué?
También hago popó, o sea, no estoy tan
chido. Sí, güey, también hago popó, güey, y hago pipí y todo.
La idolatría y la idealización nunca le hace justicia a lo que es una persona, porque es una persona con defectos, con malos días, con buenos días, y sí.
De hecho, pues con todos esos cabrones que conocí, güey, de youtubers y de la gente que sigo, dije, güey, si los quiero conocer, pero si me salen mamones, no, por favor. La neta, no me llevé la mala experiencia, qué chingón, me la pasé muy bien con ellos, súper buenas personas todos. Pero bueno, veo a Gaethje, a Brian Ortega ya lo había conocido, ya lo conocía, hasta tengo una entrevista con él. A Esania, que estaba ahí, otros peleadores que se me va el pedo ahorita.
Fuiste, no me conociste Engano también, vi que tomaste
una foto. Ah, Engano sí lo conocí. Al Engano ya lo conocía desde antes, porque él pues ya vive aquí en Vegas y entrena acá en un gimnasio Extreme Couture. Ahí, y pues ahí me lo he topado varias veces, él ya lo conocía. Y pues sí, también, me acuerdo que ahí pues estaba Shirley, güey, y traía a mi niña, güey, la estaba cargando, iba pasando con ella, porque es súper niñera el vato, güey. Y de este, güey, es una experiencia tan bonita, güey, el hecho que otras personas que tú admiras, que de corazón respetas y admiras, te reconozcan la misma chamba, güey, y sí, te vean como igual, güey. Eso de está que cabrón. Te vean como igual, otro rollo, güey. Eso está muy chido, güey.
Está cabrón también, porque pues es quieras o no, la barrera de ser mexicano y la barrera del idioma, sí es una frontera difícil de cruzarse, sí. El romperla en Estados Unidos, ¿no? Digo, a mí me pasa bien cabrón, pues aquí a mí en México, pues el podcast es muy conocido, vengo a Estados Unidos y siento, obviamente porque la gente no habla español, como que esa diferencia, y sí es distinto, como que hay como una fronterita rara que se da en tu caso que la rompiste.
Güey, ¿tú cómo aprendiste inglés, güey?
Yo desde muy chico, tanto me enseñaron en la escuela y me iba a Austin a campamentos de verano, y ahí fue donde... Me tiraron paro, me iba un mes a Austin campamento.
Güey, yo batallé muchísimo para aprender inglés, güey. O sea, yo fui así como que en The Ultimate Fighter, cuando fui para allá, mi inglés estaba por los suelos, güey. Fue muy frustrante estar ahí porque no me podía comunicar chido con nadie, güey. Ya de ahí, pues, a trancazos, güey, a seguir yendo a campamentos de entrenamiento en Estados Unidos y así, güey.
¿Pero fue porque te metiste a clases o fue a...?
Por ahí intenté, güey, pero yo nunca es... Después tuve una vida que no podía mantener yendo a clases, güey. Quise ir a una escuela de inglés y pues a veces iba, güey, a veces no, porque tenía que irme de viaje. Entonces le dije, pues no, ¿para qué me hago pendejo? No puedo. No, fue más, prácticamente fue agarrarme chingazos de hablar, de agarrar confianza y que me valiera lo que me dijeran, güey.
Sí.
Ahorita ya no me interesa ni un poquito si la riego y hablo mal el inglés.
No, aparte pues te da más carisma, quieras o no.
Qué loco,
pues,
¿no?
Te escuchan los demás y que pues tiene acento y acaba. Y el hecho de que siento yo que hagas un esfuerzo para comunicarte con esa audiencia lo aprecian mucho. Porque siento que muchas veces, o sea, por mucho tiempo, especialmente con algunos brasileños, como que se cerraban mucho solamente a hablar en portugués. Por ejemplo, Anderson Silva, que Chelsea no le decía mucho que, güey, tú sabes hablar inglés, pero no quieres hablar, como que se resguardaba mucho. Tú desde el principio fuiste como que muy de que, pues lo estoy intentando y hasta la gente... Hay, por ejemplo, también hablando de Khabib, hay videos donde DC platica con él en el gimnasio que tienen y le habla como en inglés broken, se llama broken English, como que en inglés muy básico para comunicarse. Siento que le da más personalidad tanto a Khabib como en tu caso a ti, güey.
Sí, güey, o sea, eso sí, la verdad es que nunca me he negado a hablar. No es como que te digo, a veces me dicen, tienes que hacer esta entrevista en inglés muy larga. Y digo, ok, pues hay que hacerlo y ya, o sea, trato de no frenarme ahí, porque sí, veo mucha gente que se frena. Aparte, la gente, los peleadores y en otros deportes o en otro rubro, no entienden la importancia de expresar tu propia idea, porque a veces si tú te expresas a través del intérprete, el intérprete le vale madre, él solamente va a dar el mensaje, pero sin la pasión y el carisma que tú le puedes transmitir a tu propia idea, ¿sí me entiendes? Sí, entonces la gente no lo valora tanto.
No me acuerdo qué intérprete de qué peleador, pero hace poquito vi que salió como un ranking de los mejores trash talkers del UFC y salía que Kobe Covington, salía los que más tiraban mierda y en el ranking salía el traductor de no me acuerdo qué peleador, güey. Pero sí, muchas veces los traductores acaban sazonando cabrón de más ciertas palabras, ¿no?
Güey, es el manager de Figueredo, güey.
Ah, el manager de Figueroa, sí, cierto. Es el güey que tiraba mierda por...
Pero ahí cuando...
Digo, yo no sé si el vato tiraba mierda porque no sé hablar portugués, ¿verdad? Pero no sé qué tanto habrá estado sazonado.
No, es que lo que pasa con este canijo, güey, es que el peleador dice dos palabras, güey. Sí. Y él se avienta un discursazo, güey. Pero ya cuando se dieron cuenta fue con esa... Fue una muchacha que peleó, ganó y trajo a este vato, güey. Y ahí se dieron cuenta porque fue muy evidente, güey.
Sí, dijo tres palabras y este
vato... Sí, güey, la muchacha fue de que dijo dos, tres palabras y este vato... Tra, 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 y que esto, y que... Dana White, te hablo a ti. Yo decía, dude, no hagas eso, cabrón. O sea, también ahí sí le diría, güey, la neta, tienes que aprender inglés, güey. Sí. Es bien importante para ti que tienes un manager tonto, güey. Que aprendas inglés. Digo, él me hace enojar mucho, güey. Él sí me hace enojar mucho, güey, para que veas, güey.
Porque... Y más que nada por lo importante que es para tu carrera eso, güey. O sea, lo que fue para ti ese discurso que se volvió un discurso bien cabrón, o sea, icónico en el deporte mexicano, güey. O sea, la neta. Es bien importante saber comunicarte con la audiencia que te está consumiendo, tanto sí. en inglés como en español, güey. Sí, sí, creo que es algo que
sí, no,
te da un retorno gigante.
Aparte, o sea, yo ahí sí elegí hablar en español, güey, porque sabía con quién quería hablar, güey.
Definitivamente.
Sabía con quién quería comunicarme, güey, y sabía a quién quería darle el mensaje de, güey, yo aquí estoy, güey. Y sí es cierto, o sea, regresamos a lo mismo. Tengo ciertas cosillas que me dieron cierta ventaja, pero al final del día soy igual que tú, cabrón.
Sí.
Dale, güey. O sea, porque regreso a lo mismo del echaleganismo, güey. Sí es cierto que a lo mejor no es nada más échale ganas, güey, pero sí creo que el trabajar, güey, a lo mejor no te va a llegar hasta acá, pero pues sí, ¿entiendes? Sí te va a ayudar a salirte de aquí, güey.
Sí.
A lo mejor que llegues en medio, güey. ¡Qué chingón!
Y se viene convirtiendo un juego de... Sí, obviamente hay mucha suerte, pero también el mérito te permite comprar más boletos de lotería, güey. A lo mejor tienes más probabilidad, no a lo mejor, tienes más probabilidad si compras 5,000 boletos de lotería que si compras uno, güey. Y okay. Esos 5,000 boletos es estar chingándole 5,000 días. Esa cultura del chaganismo, que claro que tiene que haber un timing para hacer las cosas. Y eso muchas veces no depende de ti, pero el mérito claro que tiene un factor muy determinante en el éxito de ciertas personas. Y también, obviamente, es el ser honesto contigo mismo. O sea, tú te diste cuenta que eras bueno para esto y por eso lo perseguiste. Claro. A lo mejor si hubieras querido ser basquetbolista de la NBA, pues te hubiera dicho, carnal, está más cabrón, güey.
Ah, güey. Sí. La verdad, no sé si hubiera sido malo. No sé si hubiera tenido la capacidad de darme cuenta de que era malo. Es que
eso está bien cabrón, güey.
Eso está muy cabrón porque relacionándolo a lo que yo hago, al deporte... Al hacer demasiadas mixtas, güey, yo veo muchos casos que hay gente que no es buena en esto, güey.
Sí. Eso es lo que nadie quiere decir.
Ay, güey, y me causa mucho dolor, güey, que yo le pudiera decir, güey, la neta, esto no es para ti, güey. Sí. Déjalo, güey. Pero eso me rompe mi corazón bien cabrón, güey. Me rompe mi corazón romperle el corazón a esa persona sí. y decirle eso, ¿sí entiendes? Eso me hace, o sea, ahorita lo pienso y me sí. siento mal, pues,
sí. Es que sí, también la construcción personal del éxito de cada persona tiene que partir de una honestidad tanto de tu situación como de tu físico, como de tus limitaciones, y con esa idea construyes tu definición de éxito. Claro. Yo no podría ser un futbolista, me la pelaría mucho ahorita que ya voy a cumplir 29 años, porque pues uno, para empezar, no soy tan bueno en fútbol, y dos, tengo 29 años. Claro que hay casos como, por ejemplo, el Maleno de Tijuana que llegó, pero pues ese güey tenía otro contexto y era mucho más talentoso que yo, que le permitía hacer que ese sueño fuera más accesible. Creo que tiene que partir de ahí de observar el contexto y tus limitaciones físicas para después construir tu versión de éxito. Y no hay pedo que la cambies, güey.
Pues sí, güey.
Pero, o sea, tú cuando te retires, pues tu éxito ya no va a ser conseguir otro título del UFC porque vas a estar retirado. Tienes que construir, ese es el chiste, recalcular y reconstruir constantemente tu éxito con base a lo que tienes. Que sí, está cabrón.
Sí, está cabrón, güey.
Hay una
sí,
escena...
Sí, muy chido, sí, pero está cabrón.
Pero es culero. Hay una escena bien cabrona en una serie que se llama Louis, en donde este personaje de Louis llega con un doctor que le empieza a preguntar sobre un problema que él tiene. Y el doctor está paseando un perro que tiene 3 piernas. Y le dice, güey, voltea a ver ese perro. Tiene 3 piernas. Y el vato está como si nada porque aceptó la realidad que le tocó vivir. Y con base a eso construyó su propia felicidad, güey. Y es ahí donde mucha gente, y incluyéndome a mí, a veces nos falla. Okay. El no ser honestos con lo que tenemos porque es bien difícil. Es muy difícil, güey.
Sí, güey. La neta sí está cabrón. Sí está cabrón. Y más conmigo, que yo soy el transmito de tú puedes, soy esta idea del tú puedes, de dale a huevo, que llegue Brandon Moreno y te diga, sí, tú no puedes, fuck, ¿no? Eso estaría muy loco. Pero sí, güey, yo creo que cada persona tiene que tener la madurez y la inteligencia de darse cuenta de lo que es bueno o no, y sí, darle a lo mejor no exactamente así, güey, pero darle por otro ladito, no sé. Lo veo así un poquito.
Sí, también hace poquito vi un video que hablaba justamente de este tema. Y el güey es de un canal que se llama, creo que Veritasium.
Okay.
Y él te dice que la ironía de que el mérito, o sea, de contarte esta historia es que si tú te la crees, tienes más probabilidades de triunfar a que si no te la crees.
Okay.
O sea, si crees que el mérito te da el éxito, pues le vas a echar más ganas, que te va a comprar más boletitos de lotería y te va a dar más probabilidades de ganar. Entonces te conviene vivir con esta historia porque te permite darle un valor intrínseco, valga al meme que hay en este podcast, a eso que estás alcanzando, güey. Entonces se vuelve como un juego en el que te conviene creer,
pues sí, eso. Sí, te entiendo. A veces me pone mucho a pensar ese tipo de temas, güey.
¿Tú cómo ves tu vida después de las peleas? Digo, no que te esté retirando ahorita, porque no te quiero retirar ahorita y definitivamente no te voy a retirar ahorita, pero ¿cómo ves tú el
verano? No, de hecho, güey, parte de mi éxito es siempre ver a futuro, güey. Y ya mi camino, en este momento que ya tengo ese güey ahí, es ver mi retiro, güey. Que mucha gente piensa que cuando ves eso te desenfocas. Y le digo, no, güey, estás equivocado, güey. Me hace sentir mucho más enfocado, güey. Porque me pone una meta que tengo que cumplir.
Sí.
Yo me quiero retirar, güey. Yo, el podcast pasado te lo comenté, güey. Soy joven, ahorita tengo 27 años, pero tengo mucho tiempo haciendo esto, güey. Recibiendo chingazos, sí. Golpeado, siempre vivo cansado. Yo sé que en algún punto me voy a cansar, güey. Y no quiero que eso pase cuando me estén noqueando cada rato. Quiero irme a la cima, quiero irme chido. Quiero tener todavía mucha energía para disfrutar de mi familia y seguir haciendo cosas, no sé, negocios, lo que sea, güey. Hacer otra cosa chida. Entonces, no me veo peleando más allá de los, no sé, güey, 32, güey. La verdad es que no me veo peleando más allá de eso, güey. Vaya como me vaya, porque en serio, a veces el cuerpo lo siento como de un anciano, güey.
Sí.
¿Sí me entiendes? Entonces, me veo enfocado en lo que quiero hacer ahorita. Quiero defender mi campeonato, quiero mantenerlo ahí y ganar más de ese tipo de cosas. Digo, la neta, yo no soy el peleador que me guste andar con el cinturón para todos lados. Me revienta, güey. Y más porque cuando yo estaba, pues, chico y empezaba y había, yo iba a las ligas, a las peleas locales, había peleadores, güey, que ganaban un cinturón local, güey, y andaban con él por todos lados, güey. Sí. Y yo decía, ¿por qué, güey? Te ves ridículo, yo decía, güey. Yo sentía pena ajena, güey. Así como que, güey, ya, güey, supéralo, güey. Déjalo ahí, güey. Te enamoras de los pinches souvenirs, güey.
Sí.
Y justamente entra de nuevo porque es por eso que te digo que ese libro ahorita me cayó como anillo al dedo, güey. Así que parece que algo del destino me lo planeó para mandar, para que lo leyera y lo viera, güey. Porque exactamente toca ciertos temas que yo ya había pensado antes, pero que sí. No lo había podido traducir, güey. Y toca el tema de a la madre, de la gente que se enamora de los trofeos, güey. Y los está limpiando, y va con el cinturón.
Sí.
Y, güey, se enamora de las cosas, güey. Y no, por eso no los no pueden avanzar, güey, o progresar, güey.
Sí, se quedan encerrados en el propio mérito. Y justamente el reto está en ver qué es lo que sigue, güey. O sea, ver sí. Qué sigue después de ese acontecimiento. Porque si no te quedas toda tu vida encerrado en esa cápsula del tiempo, cuando ya físicamente no estás ahí, se vuelve triste.
Sí.
Se vuelve triste vivir del pasado, y eso pasa no solamente en deportistas, pasa con gente de televisión, pasa mucho con carreras que tienen que ver con atención, y deja tú profesionales, pasa mucho, por ejemplo, ves el caso del güey que la reventó en fútbol americano cuando okay. está en la universidad, y toda su vida es, no mames, es que la universidad estuvo en cabrón, y es esa incapacidad de avanzar lo que se vuelve pues una condena perpetua para esa persona de vivir miserable, recordando nostálgicamente y glorificando incluso de más muchas veces lo que antes se fue.
Y luego, digo, ya cuando hablaba de ese tema, güey, ya para cerrarlo, güey, comentaba de, por ejemplo, Tom Brady, que le preguntaban sí. De, hey, ¿cuál de tus anillos es tu favorito? Le dice, el que sigue, güey.
Sí.
Cuando leí esa palabra dije, fuck, a huevo. Algo estoy haciendo bien, mi mente está en el lugar correcto, güey. Y hay que seguir para adelante, güey. Quiero defenderlo. Quiero ganar peleas. Y antes de retirarme, quiero pelear por el título de las 35. Pero eso lo veo a mediano plazo. Lo veo después. Casi, casi ya pegándole al retiro, güey.
¿Te interesa también meterte en la parte más de negocios alrededor de pelear? ¿O te estás enfocado solamente en pelear? Porque pues hay estos casos de tanto Masvidal, que creo que sacó su mezcal o su tequila. McGregor, obviamente, que sacó el Proper 12. ¿A ti te interesa adentrar más o estás 100% enfocado en la pelea?
No, para nada, güey, para nada. Yo creo que es muy inteligente y ya cada vez vemos más peleadores que se asesoran mejor, güey, claro. Financieramente, porque creo que es bien importante, güey. En sí. Qué hay después, güey, porque
hay vida después de la jaula. Eso es también es como una realización, ¿no?
Güey, tienes que entender que no te va a durar para siempre esto, güey. Sí. Pinche máquina va a tronar un día de estos, güey. Te digo, vuelvo a entrar a lo mismo, güey. Yo a veces me siento como ya viejito, güey. Sí. Me duelen partes de mi cuerpo que yo digo, hey, no es justo, güey. Tengo 27. Esto no me tocaba, sí. Esto no me toca todavía, güey. Pero pues, güey, tengo toda mi vida entrenando prácticamente, güey. Definitivamente me va a pasar. Entonces, no estoy negado para nada en esta área de los negocios, güey. Me encantaría, no sé, a lo mejor levantar un gimnasio, hacer una empresa de artes marciales mixtas, mejor planificada, algo así, no sé, con ayuda de UFC o con asesores, algo chido, porque a veces, por ejemplo, en México, uno de los problemas más grandes que tienen las empresas es que todo sale de su bolsa, güey. de los inversionistas, directamente de ellos, güey. Y por ejemplo, en Estados Unidos, pues, UFC, el más claro ejemplo, güey. Tienen deals millonarios de patrocinadores, güey. Les llega dinero de todo. Y todo el dinero no va directamente de la empresa, güey. Y eso yo creo que al principio Dana White decía que te metías al negocio de, al inicio, perder dinero a lo bruto, güey. Pero ir formando un plan en el cual a futuro te rinde. Y hasta ahorita, pues, pinche UFC, güey.
La está reventando. No, yo estoy impresionado ahorita que vengo del Apex de la fluidez que tiene todo para funcionar. O sea, y lo ves desde Dana White, que está en todos lados y llega y todo está funcionando. Digo, eso implica un trabajote previo para hacer que ese modelo exista. Pero pues yo creo que si algo lo ha hecho muy bien es precisamente generar una infraestructura autosustentable y no dejar que cosas como la pandemia te afecte tanto, güey. O sea, el Apex es la prueba de eso. También se fue a Abu Dhabi.
Güey, y generaron este... le llovió con todo a Dana White. ¿Sí? Muchos periodistas, güey, le dieron con todo, güey, que cómo se le ocurría seguir con la UFC ahorita, con la pandemia, que maldito inhumano. Yo hasta la verdad dije, no, sabes que ahorita no es correcto que pelee o no es correcto que vaya a entrenar o algo así, güey. Pero, güey, o sea, mi 2020 fue el año más exitoso que tuve gracias a esos cabrones, güey, porque se mantuvieron al pie del cañón y me dieron chamba y seguí para adelante, güey. Y, güey, si tú vas a un evento de UFC desde antes, o sea, semana de la pelea, los protocolos de seguridad, güey, las burbujas que arman para que no tengas contacto con otras personas, güey. Fue un plan muy chido, güey. Sí. Obviamente fue casi inevitable perder peleas y gente que se contagiara, güey. Pero la neta, no quedó en ellos, güey. Se hicieron un plan muy, muy chido, güey. Y eso está suave. Y pues nada, regresando a lo de los negocios, no estoy para nada negado en seguir aprendiendo, güey. En ver también mi trabajo de analista, güey. Seguirlo después. Mantener haciendo cosas, güey. Me gustan mucho las cámaras, güey. Me gusta platicar con ellas y no me siento incómodo. Desde que... De hecho, yo creo que por eso cuando me contrataron recién para analista, vieron eso en mí. Sí. Que, o sea, era mi primer evento y me fue muy bien. Obviamente tuve muchos errores técnicos y a veces se repetía además ciertas palabras, pero me fue chido.
¿Te escuchas o no?
A veces no. Sí. Me da cosa.
Sí, es incómodo, ¿no?
Es incómodo. Escuchar. A veces, güey. Ya no tanto y no sé si esté bien o mal, pero lo hago como para ejercitarme.
Sí.
Mi confianza y escucharme, a ver, ¿qué la cagué? Se trata de autocorregirme. Pero no tanto, no me escucha tanto.
Sí, no es placentero definitivamente escucharte.
¿Sabes algo? Te soy muy sincero. Por ejemplo, mi discurso, güey, yo no me gusta verlo, güey.
No,
pues siento que es una parte, me siento tan frágil ahí, me siento tan emocional, güey. Y verme así en una parte tan frágil de mi vida es como que, no sé, me siento raro verlo, güey.
Sí, sí.
Pero amo el hecho de lo que causó, güey, y toda la buena vibra que contagió, güey. Claro que sí, güey.
Algo muy, digo, cambiando de tema, algo muy Brandon Morenesco es que usas mucho la palabra canijo, güey. ¿De dónde salió la palabra canijo?
No sé.
Nada más.
No sé. Creo que salió solamente, güey.
Lo usan en general. En Tijuana lo usan mucho el canijo.
A lo mejor mi medio. Yeah. O sea, mi gente alrededor lo decía mucho y lo digo yo.
Es una buena palabra, güey.
Es una buena palabra. Sí, ¿No la usan en Monterrey?
Mi abuelo me decía canijo, me acuerdo, de chiquito.
¿Neta? Soy un anciano, güey. Sí. Wow.
Pero,
tu abuelo la decía, güey.
Sí, pero es una palabra que inspira mucha camaradería y como que es una buena palabra. O sea, no es,
gracias.
Sí.
Gracias, te digo.
¿Lo usaban en tu familia o en...?
Creo que pues, la verdad es que nunca nadie me ha preguntado si que digo mucho canijo, güey. Es la primera vez que estoy reflexionando sobre esta palabra.
¿Podría ser un podcast que se llame canijo? Sería un...
Podría ser, güey.
Es una gran palabra.
Digo, la neta, ya sí ya tengo la confianza al 100, güey. Güey. Güey, si no, hermano, carnal, ¿sí me entiendes? Pero si te tengo ya mucha confianza, canijo, güey, qué pedo.
¿Cómo es cuando un compañero tuyo, que me va a traer de tema, se mete a una semana de pelea? ¿Qué tanto te involucras? Me tocó ver el Embedded que espareaste con Valentina. ¿Qué tanto te involucras? ¿Cómo lo sientes tú también verlo en vivo?
Pues mira, con Valentina fue algo un poquito... Le ayudé definitivamente. O sea, ella estaba buscando compañeros de entrenamiento para su pelea que tuvo este fin. Yo, la verdad, en ese entonces no tenía pelea. Y estaba acá en Vegas. Y me dijeron de eso. Le digo, ¿le quieres ayudar? Le digo, pues, no, ¿por qué chingando? O sea, ¿por qué no podría ayudarla? O sea, ¿sí me entiendes?
Sí.
Y ya, empecé a entrenar con ella y todo...
¿Cuánto tiempo entrenaste con ella?
Entrené con ella como un mes, más o menos.
O sea, entrenar con ella es ir al gimnasio donde ella entrena y ¿o
cómo entrenamos
es?
En el PI.
Ok, el PI.
Que el PI, para que no sepas, pues es un gimnasio que está abierto para todos los peleadores en contrato con UFC.
¿Tú vas al PI muy seguido?
Sí, ahí entreno casi siempre ya. Sí, ese es mi lugar de entrenamiento. Antes iba a un gimnasio llamado Extreme Couture, de Randy Couture, es el gimnasio que está aquí en Vegas, un gimnasio muy famoso dentro del medio.
Es el gimnasio contra el que te tocó pelear aquella pelea que me dijiste que estaba Randy Couture en la esquina.
Una locura.
Era el gimnasio Extreme
Couture. Ajá.
Qué bonito círculo, güey. Sí.
Es una locura. Sí, sí, esa vez sí estaba Randy Couture, estaba Ray Sefo.
Que tu compa no había traído qué.
Vendas, güey. Pinche Henry, güey. No sé cómo le hicimos para pelear esa vez.
Sí.
No sé también la comisión cómo me dejó, pero peleé y no me lastimé las muñecas.
Peleaste también más alto, ¿no? Peleaste
142, sí. Dos divisiones arriba. No, mames. Y yo llegué pesando como 141, más o menos.
Qué cabrón.
Fue una locura. Pero sí, sí, qué locura, ¿no? Yo entrenaba en Extreme Couture. La neta, toda la gente de ahí, súper buen pedo. Los entrenadores son súper buen rollo conmigo. Son amigos, los considero amigos. Son muy buenas personas. Nada más que es un gimnasio muy público, güey.
Okay.
Hay mucha gente, de repente llega gente de, no sé, de Rusia y hay gente entrenando ahí, de repente viene gente de Brasil y hay gente entrenando ahí, o del mismo Estados Unidos, de otros campamentos llegan, entrenan ahí, porque está, por ejemplo, pasa mucho que pues las peleas son en Vegas y viene el campamento de tal peleador y pues buscan dónde entrenar y pues durante la semana de la pelea vamos a Extreme Couture a entrenar, sí. ¿Sí entiendes? Y la neta, puede haber ese duelo de egos que creo que también hemos platicado un poquito de gente que no conoces y ven a Brandon Moreno, me lo quiero chingar, sí. Y a lo mejor me la pelan, pero
sí,
pues,
pero
sea como sea, si hace una pendejada, si me brincan a la rodilla o si me pueden lastimar.
Sí, tienes que ya a este nivel tienes que empezar a tener confianza con la gente con la que
exactamente
estás entrenando, ¿no?
Exactamente, entonces no sé, hay mucha gente chismosa, hay que decirlo así. Mira, yo entrené con Brandon Moreno y soy amigo del güey con el que va a pelear con Brandon Moreno. Mira, él estuvo haciendo esto. Quieres evitar esas cosas. Por eso ahorita estoy entrando pues prácticamente el 100% en el PI. Ahorita.
¿Y el PI no es muy público? O sea, ¿no van también todos los peleadores?
Fíjate que no tanto, güey. ¿No? O sea, es público 100%. Ellos podrían venir, pero... Antes, a lo mejor hace unos 2 meses antes, había muchos peleadores, había mucha gente. Y ahorita no, ahorita hay muy pocos. Me arriesgo a decir que es mi equipo que yo junté y a lo mejor uno o dos más por ahí, pero fuera de ahí, no. Eso es todo. Ya se me fue el pedo de qué estaba hablando.
Estamos platicando de tu canal de YouTube, que la vez pasada me quedé que estabas haciendo los videos enseñando... ¿Qué estás enseñando? ¿Jiu-Jitsu? ¿Estás enseñando...? No, takedowns, ¿no?
Güey, no les digas mentiras, güey. Vamos a hablar del canal de YouTube, güey.
Pero está...
Sí. Sí, hay que hacerlo.
Está, sí, la chica. Pero, ¿sigues con eso, güey?
Lo retomé.
Tijuana, ¿sí?
Lo retomé, dejé mucho. De hecho, después de la pelea, hice como un en vivo el siguiente miércoles, que mucha gente lo vio, y de ahí ya no lo dejé porque, por lo mismo, de que tenía un chingo de cosas que hacer y no tenía el tiempo, aparte...
Pues no es tu prioridad tampoco, güey.
No es mi prioridad también, la verdad, también, yo le fui muy sincero a toda la gente, le digo, la verdad, a lo mejor a veces no voy a poder.
Sí, se entiende, güey.
Pero si puedo, lo voy a hacer. Aparte, antes yo tenía mi editor Alex Carranza, que está ahí en Tijuana, que de hecho la vez pasada fue el que nos prestó el estudio. Pero pues me vine para acá a Vegas, ya me quedé pues sin que me editara. Yo le podía mandar los videos, pero no sé, sentía que no tenía, por ejemplo, él me los grababa, por ejemplo.
Sí.
Él tenía todo su equipito, el micrófono y toda la onda, y le quedaba muy chido, se grababa muy bien, y pues yo acá no tenía quién. Ya ahorita me dije, ¿sabes qué? Pues si no, yo era un proyecto que yo quería hacer, que me gustaba hacerlo, subir uno a la semana sin ninguna presión, que nada más se fueran juntando, y si caía una lana ahí, pues chido, si no, ni modo, que de hecho, ahorita al final quiero que me ayudes porque tengo un problema con YouTube, no sé qué está pasando.
¿Con monetizar o qué?
Ajá.
Con AdSense, ese pedo.
Exactamente.
Sí, sí,
tengo un pedo porque me piden que verifique mi dirección.
Sí.
Y me mandan un mensaje diciéndome que me van a mandar una carta.
Sí, postal. Se tarda un chingo en esa pinche carta.
Pero chingo de neta, porque me dice que de 2 a 4 semanas y ya pasaron 5.
Bueno, en México se tarda un chingo. Tú ya vives en Vegas, entonces no creo que se vaya a tardar tanto.
Duró 5. No me la han mandado.
Ya.
Tengo más de 5 meses esperando
la carta.
No me ha llegado, no sé qué está pasando. Pero bueno, compré un equipo, compré un kitcito como de para hacer vlogs, un tripié con Bluetooth que se conecta a la cámara y un microfonito. Y están quedando chidos los videos. Digo, mi esposa Shirley se está rifando, güey, porque está aprendiendo, güey. Está aprendiendo a editarlos y pues a lo mejor, pues, obviamente va empezando, no está encantando lo más chingón del mundo, pero pues, fuck it, el chiste es empezar y ir aprendiendo, ¿no?
¿Te sientes que te vas a clavar? Digo, me enseñaste aquella, bueno, paréntesis, es UFC 266, se termina, nosotros fuimos, nos recogiste, ajá, ahí enfrente del T-Mobile Arena, vinimos para acá y me diste un tour de tu casa, me enseñaste tu oficina, ¿te sientes que te vas a clavar? Porque se nota que eres muy clavado con el tema de los Legos, con los Funkos, tienes todo ordenado casi obsesivamente, güey. O sea, ¿le ves potencial para clavarte?
Soy muy, por ejemplo, en el canal, ajá, soy muy obsesivo en muchas cosas, en otras cosas no tanto. Okay. Es extraño, no, bueno, no sé. Siento que la gente obsesiva es obsesiva en todo. Sí. ¿O no? ¿Tú qué opinas en eso?
Yo siento que es algo extrapolable, o sea, si eres obsesivo en cierta cosa, tienes más probabilidades de que te vuelvas obsesivo en otra cosa. O sea, si te clavas, pues siento yo que es una característica muy peculiar de algunas personas. Güey, tú, o sea, tú en tu caso, pues artes marciales mixtas, Legos, como que tienes...
Güey, es que te lo digo por lo que me dijiste de mis tickets, güey.
Ah, sí.
Güey, yo imaginaba que tú tenías todos tus tickets así, sí, acomodados. Y le digo,
es que estábamos platicando, ¿no? Estábamos platicando en la cena que me empezaste a platicar todas las colecciones que tenías. Ajá. O sea, no nada más coleccionas Funko, sino coleccionas colecciones. Dices, tengo esta colección de esta, tengo esta colección de esta, como te generaste un nivel superior del coleccionismo en el sentido de que ahora coleccionas las colecciones. Lo cual me hizo bien caro, entonces me dijiste, estábamos hablando de impuestos, algo así.
Ajá, algo así.
Y tú me dijiste algo de los tickets y te dije, seguramente los tienes todos. Que no, güey, me vale madre. Como que eres selectivo en las cosas que coleccionas.
Exactamente, güey. O sea, como ese tipo de cosas, como tickets, algo así, lo dejo así nada más, güey. Pero, por ejemplo, si voy a entrenar en mi garage, que no sé si tengo uh-huh, armé un pequeño gimnasio ahí, güey. Si voy a entrenar en mi garage, si está sucio, me muero, güey. No puedo entrenar ahí, güey.
No puedes entrenar si está sucio.
Tengo que, por lo general, entreno los sábados ahí, güey. Y si está sucio, los viernes en la noche lo limpio. Para ya el sábado en la mañana entrenar ahí, güey. Cosas como esas.
¿Qué más coleccionas? Me platicaste y me acuerdo que, o sea, coleccionas puras cosas que son como interminables, ¿no?
O sea, la gente hasta ahorita está en que colecciono Funkos y Legos.
Eso es lo mainstream.
Pero ahorita, güey.
¿Qué es lo que ahorita le mueve los engranes a Brandon Moreno?
Güey, ahorita empecé a coleccionar cómics.
Ok.
Me encantan, güey, la neta, ya, no, tengo como 40 y he leído como 10 de ellos.
Pero es un brinco natural de los Funkos a los cómics, ¿no? Como que está en ese universo, yo creo que sí.
La neta, empecé a leer, aparte porque me castraba muchísimo, por ejemplo, a mí me encantan las películas de Marvel. Okay. Creo que tú has dicho que no, que no te gustan tanto.
No soy mucho de películas de superhéroes, o sea, no les he dado la oportunidad.
Okay, yo sí quisiera ser Superman, güey, para ser sincero.
¿Tú sí quieres ser Superman?
Sí, yo sí quisiera hacerlo, güey. Pero bueno... me castraba mucho, güey, que venía la película nueva de Marvel o de DC, como sea, güey. Y a mí me encanta ver estos videos de reviews mira, y aquí van a seguir la línea del cómic y esto pasó en el cómic, ta, ta, ta. Y yo me ardía porque no sabía de qué estaban hablando, güey.
Sí.
Y compré un cómic, ¡pum! Y compré otro. Y pues así. Y compré un chingo ya, güey. Tengo como 40. Los conté el otro día.
Veo la puerta abierta que eso me pase porque me gusta mucho Dragon Ball Z. Y hasta hace poco me empecé a clavar en todas las... El Dragon Ball que sacaron del Torneo de los Dioses, todo eso. El
Super.
El Super. Okay. Y el GT me lo aventé. Y muchas cosas que van a pasar ahora en la serie pasan primero en el manga. Entonces me empecé a notar eso. Entonces sí siento que puede ser un brinco natural por desesperación. Por ejemplo, ahorita están en que Vegeta agarró el no el Ultra Instinto, sino el opuesto, que es el de él. Y ya como que en el manga...
Es diferente. Sí. No me cuentes tanto. Okay.
Bueno, ya te lo estoy spoileando. Okay. Pero en el manga empieza a salir más de esto y empecé a seguir canales que te empiezan a contar lo que viene en el manga.
Es que es lo que te digo, güey, como...
¿Tú sí ves Dragon Ball?
Yo vi todo Dragon Ball Z.
Sí, Dragon Ball Z yo lo vi 10 veces. Sí. Eso fue mi infancia.
Y la neta me encanta, fue mi infancia.
GT también, no estuvo tan chido, pero sí me lo aventé.
También lo vi el de lo de los dragones, sí. Lo de las esferas azules, uh-huh. Todo, lo vi todo eso.
Yo creo que no lo vi todo, pero sí me lo...
No incito a la piratería, pero compré toda esa serie pirata,
sí.
Y
sí,
lo vi.
Pues, es que el GT era bien difícil encontrar, sí, en México. Yo lo vi en Canal 5, el Dragon Ball Z, y me desesperaba porque se reiniciaba.
Güey, mataban a Majin Buu y sabías que valía madre.
Ni siquiera pasaba en el último capítulo, que el último capítulo de Dragon Ball Z, cronológicamente, va después de Super.
Sí.
Entonces es una mamada porque ahorita hay muchas inconsistencias. En el sentido de que, güey, pues está el Ub, que es Majin Buu, pero en humano.
Ok.
Que en teoría tiene el mismo nivel que Goku, pero pues ahorita en Dragon Ball Super te das cuenta que ya la diferencia es bestial, ¿no?
De Simón.
Sí.
Güey, pues la neta, yo quiero verlo. No sé dónde. ¿Dónde lo estás mirando tú?
Pues en YouTube, la neta no lo he visto formalmente, veo las peleas en YouTube que están ahí todas arriba en Audio Latino.
Okay.
Y pues he estado leyendo wikis y así, y ahí me empecé a clavar y te digo que empecé a seguir estos canales. Me encantaría ver Super ahora sí ya desde el principio a fin, pero pues ya sé lo que pasa, güey. O sea, la neta sí me salté toda esa parte. Y fue porque la neta no, o sea, yo ni siquiera había empezado a ver Dragon Ball Super y luego me empecé a clavar por los videos en YouTube y dije, puta, si lo hubiera visto bien. Pues yo creo que lo voy a ver bien también próximamente porque no sé dónde se vea más que en... O piratas o comprarlos.
Sí, yo a veces, sí, güey, quiero ver muchas cosas, pero pues no tengo el tiempo de verlo, güey, sí. Porque pues estoy todo el pinche día en el gimnasio, güey. Pues hablamos hace ratito de que empezáramos con la serie esta del juego de calamar, güey, que está muy chida, güey.
Ya la he visto.
Está muy chido, te lo recomiendo. No sé cuál es tu estilo de series, pero es algo total, poquito diferente.
Que la ¿cómo chido. Se llama?
El juego del calamar.
Tengo cara del juego del calamar, o sea, sí me ves cara del juego del calamar.
De calamar, güey, sí. Puede ser, güey. No, pues, tienes la colita, güey, si la paras, a lo mejor los pelillos así sueltos.
¿Viste Rocket Power alguna vez o no?
Claro que sí,
calamar, ¿te acuerdas de calamar?
Sí, güey, estaba bien chido, sí. ¿Qué te iba a decir? Está esa, que la estoy haciendo todo el sacrificio para ver tan siquiera un capítulo al día. Salió la nueva parte de La Casa de Papel. La última parte.
Me quedé en la 3, la neta, no la dejé de ver.
Mira, ahorita ya es todo lo mismo, güey. Pero sí, cuando recién salió, toda la gente la mamaba porque lo entiendo, porque sí, era algo diferente, estaba chido. Ahorita ya es lo mismo. Sí. Pero pues tú ya quieres terminar la historia, güey. Quieres ver cómo termina el pedo, ¿no?
Sí, yo creo que van en la 5. ¿Cuál será? ¿La 5 o la 6?
Ay, güey, ¿la 5? La 5, sí, pero en la primera parte, si no me equivoco.
Ya, yo me quedé en la 3. Sí, estoy. Sí, me pasó también eso con Walking Dead, que vi como las primeras 4 y luego fue que bueno, ya.
Ah, yo sí llegamos hasta la 9, creo. Okay, sí, como hasta la 9. Nos faltan la temporada 10 y creo que va a salir la 11, la final.
¿Y ahí también compras los cómics o no?
No me di la oportunidad. Sí quise, sí, y después no, algo pasó, ya se me bajó el hype y la neta ya no los compré. Pero bueno. Sí, mis cómics. Me di cuenta en mi closet un día que tenía muchas camisetas de lugares de donde había ido, güey. Sí. Y ya la última que me di cuenta fue ese partido que fui a México contra Nigeria, el amistoso, güey, que me regalaron otra camiseta de la selección, güey.
¿Cuál era? La negra.
La negra con rosa
pastel. Está la
muy bonita, güey. La neta está muy bonita, güey. Y anteriormente había ido a otro partido, güey, y tenía otra camiseta de México, güey, y había otras cosas que no recuerdo.
La de Cholos también.
Pues. Fui al estadio de Cholos, güey, y me la regalaron, güey.
Eso fue un poco después de la pelea que fuiste al
estadio. De hecho, fue la semana, güey. Sí. De hecho, fue la semana y estuvo chido porque conocí, pues, a Fernando Arce, güey, que cuando yo miraba fútbol, cuando era aficionado del fútbol, que por cierto, ahorita como que me está regresando porque, pues, tanto convivencia con el fútbol, como que, ah, qué chingón, sí, la neta, está chido el ambiente. Pero bueno, Fernando Arce, pues, jugaba en ese entonces cuando yo era fanático del fútbol, creo que jugaba con el Santos.
Sí, yo me acuerdo que eliminó una semifinal al Monterrey, Fernando Arce, en un gol al 90 y tantos.
No, güey, era bien bueno, güey, me encantaba cómo jugaba, güey. Y lo conocí, güey.
¿A quién le ibas tú? ¿A Tijuana?
No, en ese entonces le iba a Pumas porque mi tío le iba a Pumas, güey.
Ya. Yeah. ¿Ahí Cholos cuándo ascendió?
Cholos ascendió 2008. No hace mucho, güey.
Sí, hace 12 años, algo así.
Pero, o sea, relativamente no hace mucho.
Sí, no hace tanto.
Entonces, yo le iba a Pumas, pero dejo de seguir el fútbol. Cuando dejo de seguir el fútbol, me entero que hay un equipo ya en Tijuana de primera división. Digo, ah, qué chingón.
Eran buenos.
Ajá. Bueno, güey, como en su primer segundo año ganaron el título, sí, ¿no?
Con el Maleno, que lo hemos mencionado mucho aquí, okay. Al Maleno. Saludos al Maleno. Sí, tuvo un tiempo que tenía un muy buen equipo, güey.
Entonces...
Era un equipo muy canchero, lo cual lo hacía entretenido.
Y ya, la neta, ahorita, güey, si quieres que le vaya a un equipo local de México, le voy a Cholos. Y si me dicen que soy un Villamelón, puede ser que sí. Pero, pues,
fuck. Pero, pues, eres de Tijuana.
Pero, pues, me vale, güey. Soy de Tijuana, güey, y le voy al equipo local, güey. Y ya, entonces me di cuenta que tenía muchas camisetas, güey, de equipos y de cosas, güey. También una vez me regalaron una camisa de Raúl Jiménez.
Ok.
De los Wolves.
Del Wolverhampton, sí.
Y vi que tenía varias y dije, fuck it, las voy a coleccionar. Me acuerdo que como al siguiente fin de semana fui a comprar una camiseta, pero de básquetbol, de los Celtics.
Ok.
Y ahí la tengo, güey.
¿De qué jersey? O sea,
una de los Celtics. No tenía ningún nombre, nada más era los Celtics y es negra con verde, güey. Estaba muy bonita, güey. Y también me compré una de Michael Jordan, güey. Estaba muy bonita. Estaba el pedo de que iba a volver el COVID y por eso estaban en que a lo mejor cancelaban el juego, eso y el otro, pero eso ya no me invitaron. Pero iba a ser en uno de los juegos de los Padres de San Diego. Iba a ser el primer pitch.
No mames.
Sí.
Y vas a pitchar mejor que McGregor, ¿no?
Güey, espero que sí, güey. Sí, la raza te paniquea, güey. La raza te dicen, ey, no crees que está fácil, está difícil. Imagino, ¿ya practicaste? Y yo sí, güey, la verdad es que no he practicado, güey, pero. Pues ay, güey.
El chiste siento yo es aventarla no tan fuerte, güey. O sea, no quieres reventarla.
No quieres lucirte, güey. Sí. O sea,
quieres hacer un buen trabajo.
O sea, lo que quiso hacer McGregor es a la verga, que dijeron, la madre, este güey pudo haber sido, beisbolista si hubiera querido.
Ajá, exactamente, eso es lo que buscó hacer.
Eso es lo que buscó y le salió horrible, pero él se echó porros después en un post.
Pero es una mamada porque se acabó hablando un chingo de su picheo gracias a eso. Entonces le funcionó como pinche promoción porque también el güey es una persona que no acepta cuando la caga. Y se empezó a echar porras, se empezó a decir que no mames, tiene un chingo de poder, nada más hasta ajustar un poquito.
Sí, güey, se rifó, güey, cabrón. La cagó, pero se rifó.
Es que es una mamada porque es esa raza que tiene la capa, o sea, él, digo, McGregor es muy talentoso, no por nada fue campeón de múltiples divisiones al mismo tiempo, definitivamente tiene talento, pero también tiene ese carisma y esa voz que le permiten salirse de cualquier situación. O sea, por ejemplo, la pelea contra Poirier con el pie roto, con qué voz sigues mentando madres en esa posición, güey. Es una locura, güey.
Es una locura, güey.
O sea, es un personaje que ya no se rompe, ya no se puede romper.
Yo la neta, de hecho también, o sea, podcast pasado lo hablamos poquito. Mucha gente como que le tira, pues, mierda por cómo es, güey. Yo no le puedo echar mierda, güey. Es como que, pues, no me gusta su personaje. Yo sí. A mí no me gusta. Pero la neta, pues, fuck it, güey. ¿Cómo le puedes negar a un cabrón algo que ha logrado tanto haciendo eso, güey?
Sí, que a quieras o no trajo MMA. En una plataforma nivel, mundial gigantesca.
Sí, ahorita, pues, ya el vato es un desmadre de vida, a lo mejor un poquito, güey. Pero, pues, fuck it, güey. La neta, la sigue rompiendo de cierta manera, güey. Pues, pinche whisky, fue.
Sí.
Es que locura, güey.
Si te vas a la lista de Forbes, que el vato es el número uno, el porcentaje de lana que genera es por el whisky.
Wow.
Yo creo que es como el 80-70% de la lana que genera en el año es por el whisky. Y entonces también se le critica mucho que, bueno, es más businessman que MMA. Pero pues es lo mismo, la neta, vale madre.
¿Qué crees que es esto, güey? Sí. ¿Qué crees que es? O sea, peleamos por entretenimiento y por negocio, güey.
Claro.
Eso es todo, güey. Aquí estábamos en las colecciones, ¿verdad? Me queda una.
¿Qué otra colección te queda?
No, dime, ¿qué ibas a decir?
No, vamos a cerrar el tema de las colecciones. ¿Qué colección te queda?
Y nada, también un día me di cuenta que tenía muchos tenis, güey. Muchos sneakers. Pues estaba comprando porque estaba yendo como a conferencias de prensa, su pinche madre, güey. Entonces me di cuenta de repente que tenía un chingo de tenis. También voy a coleccionar tenis, chingos, su madre.
Y ya tienes tu setup de los tenis, ¿no?
También, por ejemplo, en un meet and greet, un tipo llegó y me regaló un par de Jordans, güey. Estaban bien bonitos, sí, no, estaban bien bonitos, güey. Dije, ¡a huevo, güey! Y estuvo bien chistoso porque me dice, ¡ey, te traigo un regalo! ¡Te traigo unos tenis! Dije, ¿neta?
¿Y le atinó tu talla?
Me dijo, ¿qué talla eres? No, pues 8. Me dijo, ahí está, güey. Ni mandaba a pedir, güey. Tenis, traía unos Jordan 8, güey.
No mames.
Me quedan hermosos, güey, son súper cómodos, están bien bonitos. Y si el vato está viendo esto, güey, muchas gracias,
cabrón. Y si alguien me quiere regalar otros tenis, está de 8 americano, ¿verdad?
8 americano, güey. Sí. Y pues, sí, te digo, me di cuenta que también tenía tenis y ahí los colecciono. Y regresando a lo de la obsesión, güey, sí, güey, mi cuarto, güey, está organizado de una manera en la cual me encanta, güey. Y si me lo mueven, me emputo así. Bien cariño.
Mal catalizada esa obsesión pudo haber traído problemas. A lo mejor hubiera sido un... Sí,
la puede ser que sí, güey.
Lo supiste que analizar bien. Platíqueme un poco de esta casa, tanto la distribución, digo, tienes tu oficina, tienes tu estudio, tienes tu cochera, tienes este cuarto. ¿Cómo ha sido mudarte a Las Vegas y qué tan bien te cayó esta distribución?
Güey, pues al principio tú sabes que a veces lo nuevo te causa como temor, porque pues sí no sabes qué esperar realmente. Y más porque, pues, yo en Tijuana, pues, estaba, en cierto modo, en mi zona de confort. Entonces, está mi casa, está mi gimnasio, todos mis compañeros, mis entrenadores. Tengo mi familia que me puede ayudar a cuidar a mis niñas si algo pasa, bla, bla, bla. Entonces, yo decía, ¿sabes qué? Pues, me voy para allá, voy a estar solo. Sí. ¿Y qué tal si te empieza a ir mal? ¿Y qué tal si las pinches deudas gringas son otro pedo? Sí, cambia, pagar deudas en dólar, fuck, es un rollo bien cabrón. Pero, o sea, dije, ¿sabes qué? Pues, o sea, no he llegado hasta donde estoy quedando en mi zona de confort, güey, ni de chiste. Pues dije, vámonos, es parte de, güey, como que todo me jalaba aquí, güey.
Ya.
Yeah. En el sentido de que, pues, acá está UFC, güey, acá están sus oficinas, acá está... Antes el estudio estaba en Los Ángeles, lo mudaron a Las Vegas, todo ya estaba aquí, güey. Vámonos. Después de la primera pelea con Figueredo, la que la neta, gracias a Dios, gané... suficiente dinero como para comprar esta casa. Nos mudamos, nos trajimos todo, nos vimos en carro, en camioneta, valga la redundancia de mi vida.
Trajeron todo
No todo, pero sí acá, güey. Mi papá tenía una camioneta, un pickup, y le trepamos, güey, hasta todo lo que se pudo, güey, le trepamos desmadre y medio y ya, güey, manejando. Nos venimos hasta acá y mi papá me acompañó y trajimos todas las cosas, güey. Sí, pues al principio es complicado, güey, porque dejas todo allá, güey, y tratas de organizar una vida nueva, güey. Pero la neta, me empezó a ir a toda madre, güey. Me empezó a ir muy, muy bien, güey.
Ahí te viniste ya teniendo apalabrado que ibas a ir con Couture al gimnasio o...
Es que yo ya los conocía, güey. Yeah. Yo ya, por ejemplo, cuando venía a entrenar para acá a Vegas, que nada más venía a entrenar y rentaba en Airbnb o me quedaba en la casa de un amigo o algo así, iba a ese gimnasio. Te digo, ahí conocí a los coaches, varios de los coaches. Yo los conocí porque fueron mis coaches en The Ultimate Fighter. Okay. Joseph Benavides fue mi coach y él ahorita pues vive aquí en Vegas. Y
se acaba de retirar, ¿verdad?
Se acaba de retirar, pero antes de que se retirara entrenaba ahí en Extreme Couture. Y de ahí conocí muchos entrenadores, tenía la relación y empecé, sí, a entrenar, y empecé a entrenar ahí, güey. Y por ese lado, pues, estaba chido, ¿no? Pero, pues, tú, te digo, hasta tus horarios, güey. Uno ya tiene como hasta sus horarios, sí, cuánto quieres entrenar, tu pareja de entrenamiento, que ya los conoces, que sabes que te van a querer madrear, pero no de la manera, sí, de lastimarte, sino para aprender. Y... Pero, nada, de nuevo, o sea, me empezó a ir muy chido. Y, uff, te quedas como que, gracias a Dios, porque... Te pones a pensar a veces en lo malo, pues. Sí, claro. En que todo lo que puede salir mal, güey. Te empiezan a venir muchos pensamientos negativos que dices, fuck, es que si pasa esto, y qué tal si me vuelve a pasar lo que ya me pasó, que viste que puede pasar que te corran, sí, y ahora tienes una casa en Estados Unidos, tienes deudas gringas, fuck, todo ese tipo de cosas. Oh, no puede ser. Pero no, todo sale bien.
Es que está bien, cabrón, cómo es un deporte que cagarse una mala racha. Y digo, lo hemos visto recientemente con campeones, güey, como Tyron Woodley, como incluso Tony Ferguson, que agarró una racha de 3.
Sí, es muy fea, güey.
Y más porque es que este deporte es bien cruel porque bajas tantito el nivel y muchas veces tú ni siquiera... Es que siento que es como una incongruencia. La otra estaba pensando, no solamente en MMA, sino en el deporte en general.
Okay.
En el sentido de que tú te sientes cada vez más capaz porque vas progresando y vas aprendiendo más cosas, pero tu cuerpo a la vez está deteriorando. Entonces, es esa incongruencia lo que hace... Que pues eventualmente estas personas o estas leyendas acaben siendo noqueadas en los últimos años de su carrera porque se sienten muy preparados, pero pues su cuerpo ya no es el mismo. Y esa diferencia que a lo mejor no es tan grande, porque siguen siendo unas bestias a sus 40 años, cuando te llevas al nivel más cabrón se nota mucho la diferencia. En el fútbol pasa lo mismo, nada más que en el fútbol pues nada más te banquean, no te rompen la madre. Pero sí es.
Güey, y es que, pues lo ves con esos peleadores que se van noqueados 1,000 veces, güey.
Sí.
Eso me da mucha tristeza porque... Quieras o no, le pones el asterisquito al final, güey. Güey, dime qué asterisco le vas a poner a Javi, güey.
Sí.
¿Qué asterisco le vas a poner a Sampier, güey? No tienes nada que decir, güey. No tienes nada que decir. El tipo se fue en la cima, güey. La rompió, güey. Los tipos son millonarios, güey. Porque pelearon y porque fueron inteligentes con su dinero, güey. Porque simplemente son personas exitosas, güey.
Incluso esa especulación de decir de que, puta, imagínate si Javi hubiera peleado 5 más. Esa especulación los va a mantener vivos.
Sí, güey.
Como a Sampier lo ha mantenido vivo por 6 años. No sé cuánto. ¿Cuándo fue la última vez que peleó con Bisping? Hace como unos 5 años.
2018.
Bueno, y antes de eso tenía como otros 3, 4. O sea, lleva una pelea en 6 años y fue bien inteligente en qué pelea agarrar. Pero esa especulación los mantiene vivos por toda la eternidad, güey. Porque siempre hace de que no mames, si este vato.
Güey, ves a cada rato notas, güey, de Javib que se habló y le volvieron a preguntar a que si va a regresar y todo ese tipo de cosas. O a Sampier que si estaría dispuesto a pelear con Javib. Güey. La neta, fuck, yo si fuera yo le digo, no, güey, ¿por qué regresarías, güey? Lo hiciste todo en el deporte, sí, te rifaste, güey, te está yendo muy bien ahorita, güey, no, wey, no lo hagas, güey. Porque todos esos peleadores que están noqueando y noqueando y noqueando, creo que les queda la espinita, güey, entre decir, ¿sabes qué? Ellos se sienten capaces por la experiencia que tienen.
Sí.
Pero me atrevo a decir, güey, que las artes marciales mixtas son de los deportes, sino, no, ¿sabes qué? Para mí, en lo personal, o sea... Para mí es el deporte más duro del mundo.
Ah, pues definitivamente, para mí también, güey.
Lo apuesto, o sea, la neta sí me meto las manos al fuego por decir que el hacer demasiado de mixta es el deporte más duro del mundo, güey. No solamente es energía de cardiovascular, es energía en la resistencia, es energía en poder, güey. Entonces, esta gente se siente con mucha experiencia, güey, pero su cuerpo ya no les da más. Aparte, les da esa espinita de perdí, quiero devolver y mínimo quiero irme con una victoria o algo así.
Sí.
Y no ven el... No ven la parada, güey. No ven el hasta aquí. Y ves a gente como Villa y Penn.
Sí.
Güey, el güey... Sí, la neta sí es una leyenda, güey. ¿Sí? Pero el fanático, a lo mejor común, güey, va a ver su récord y, güey, se fue, perdió como 7 u 8 seguidas, güey, y tiene problemas personales y lo noquearon porque estaba ebrio en un bar, güey, y un tipo lo pegó.
Y también lo que dices, hace que esto se vuelva más triste es precisamente el no tener esa visión de administrarte económicamente, porque muchas veces te acaba
brillando. Lo hace por dinero también.
Lo estamos viendo ahorita, estamos en la época del espectáculo, lo que pasó con Holyfield en la pelea contra Belfort, o sea...
No era necesario, güey.
Sí, no, digo, no sé cómo esté económicamente Belfort en este momento, pero pues, digo, perdón, Holyfield, pero pues supongo que no va a haber estado tan bien. Pero pues sí, y también pasa mucho esto porque al principio las artes marciales mixtas no estaban tan bien posicionadas como ahorita. O sea, ahorita ya hay mucho más dinero. En su momento, pues los Chuck Liddells, los Tito Ortiz, inclusive, pues no ganan lo mismo que ganan las estrellas de ahorita, claro. Lo cual los deja un poco mal parados en sus.
Pues el mismo, güey. Tito Ortiz, que lo acaba de noquear Anderson Silva, güey. Sí. Anderson Silva, que también pues le estaba yendo ya muy mal dentro de la UFC, ¿no?
Sí.
Y,
Chuck Liddell contra Tito Ortiz.
Chuck Liddell contra Tito Ortiz, güey. Gente que dices, güey, ¿ya para qué, güey? No hagas eso contigo, güey. No le hagas eso a tu legado, güey, a tu carrera, güey. No es innecesario, güey. Fíjate, Chuck Liddell ya se le dio chingado 2 veces a Tito Ortiz, güey. Sí. ¿Para qué le das el gusto de que te noquee, güey? Y que el fanático que a lo mejor no entiende qué está pasando, nada más esté viendo un tipo caer,
con esa imagen,
¿sí? Ajá, con esa imagen de que caíste y ya, güey. Entonces, creo que volvemos al tema un poquito del qué voy a hacer yo, güey, de mi vida. Quiero mantenerme pues, en la cima en ese aspecto, ¿no? Mantenerme en la cima para cuando ya piense retirarme, sí pienso retar por una división arriba. Nada más, por pues, sí. Así que se siente. A ver si la hago y irme en ese aspecto, ¿no? Y seguir con otro tipo de cosas.
No, pues tienes muchos intereses también en tu vida que puedes perseguir o desarrollar. Y el haber tenido esta carrera tan ilustre en las artes marciales mixtas, pues también es una plataforma para dedicarte a lo que tú quieras. Digo, ya tienes abierto la parte de comentarista, tienes un podcast también que se llama Entre Asaltos, eres un embajador, eres el embajador ahorita de las artes marciales mixtas en México, lo cual pues es...
Pues, es una oportunidad muy cabrona. Podrías ver hasta el gimnasio en Tijuana, o sea, después de que gané, ahorita el equipo llegaron gente de Latinoamérica, güey, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Chile, un montón. Ahorita son como 40, 50 peleadores en el gimnasio, güey, porque quieren ir a entrenar al gimnasio donde entrena Brandon Moreno. Qué loco, ¿no? Sí, o sea, el impacto que puedes llegar a generar. Y eso está súper bien. Me encanta el hecho de ser eso, güey. Porque yo lo he dicho también. O sea, tengo mis metas principales que me beneficien a mí, que es... Obviamente sí suena egoísta, pero pues al principio yo empecé por eso, güey, porque, ¿sí entiendes? Quiero que mi familia esté bien, quiero que mi esposa, que mis hijas les vaya bien y que todavía, o sea, te digo, mis papás dejaron una vara bien alta porque, pues te digo, a mí nunca me hizo falta, güey, nada, pero pues, tú sabes, sí, uno claro. Que es competitivo y es pendejo, quiere competir siempre, güey, quiero que, ¿sí entiendes? Que yo les vaya súper mejor que a mí, güey, pero secundariamente... Si puedo ayudar al deporte en el país, en Latinoamérica, y que nos empiece a ir mejor. Digo, la semana pasada, un compañero mío ganó un contrato en el Contender Series, Michael Morales, que es de Ecuador, que tenía apenas como desde febrero de este año que se fue a Tijuana a entrenar. Ganó un contrato. Ahorita, de hecho, fuiste, hubo otro mexicano, el Huber, que ganó un contrato. Entonces, poco a poquito, güey. Hubo una temporada en la que hubo como... No sé, varios mexicanos, como 15 mexicanos al mismo tiempo contratados en la UFC, bajó exponencialmente el número, pero ahorita pues, poco a poquito le está regresando y eso está chido.
Pues sí, seguramente has inspirado a muchas personas, no solamente a perseguir las artes marciales mixtas, sino cualquier sueño en general, güey, o sea, este ejemplo de... Pues de chingarle, güey. A veces te funciona, a veces no, pero pues al chile vale.
¿Qué en ti, güey?
Vale la pena, vale la pena morirte haciendo lo que te gusta, quedarte con la duda,
¿no? Yo sí lo veo, güey. Es que nada más que no quede en ti, güey.
Sí.
Si te va mal, pues mínimo ya te vas a poder lamentar y decir, ¿no?
Sí.
Pues no
digo, también ser, obviamente, también ser inteligentes en perseguir los sueños vi hace poquito un podcast de Joe Rogan en el que hablaba sobre esta idea de dedicarte a lo que te gusta y él hacía como que decía una frase muy buena que decía que muchos hombres viven vidas en desesperación silenciosa. Entonces, porque viven aprisionados a una vida que no les gusta. Entonces, okay, obviamente todo el mundo le gustaría dedicarse a lo que les gusta, pero no es tan fácil, porque tienes responsabilidades, porque tienes deudas, pero el chiste es tratarlo como como escaparte de prisión. No sé si alguna vez viste la serie de Prison Break, que bueno, es este personaje de Michael Scofield que tiene un plano de la cárcel tatuado para meterse a la cárcel y rescatar a su hermano, y es como un plan como muy metódico para poder hacer una acción. Creo yo que así tienes que empezar a tratar el perseguirte o el perseguir lo que te gusta, el irlo alimentando y regando poco a poquito para que cuando veas una oportunidad te arriesgues, pero obviamente con una premeditación previa y no, pues tampoco lanzarte al vacío.
Ok, sí.
¿Puedes dar tu opinión, Brandon Morenesca?
Es que me quedo pensando bien cabrón, porque ya como sales de ahí, güey, lo piensas como una inversión, lo piensas como, sabes que me caga esto que estoy haciendo, pero voy a ser inteligente, mover mis fichas para en el futuro dejarlo. Pues,
empiezas a construir una segunda fuente de ingresos, lo empiezas a regar en tu tiempo libre, lo empiezas a alimentar hasta que de repente te haga sentido. O tanto, porque a veces no lo puedes dejar, pero pues sí te puedes quitar peso de encima.
Okay.
Si tienes una pasión que a lo mejor no te está dando lo mismo que tu trabajo fijo, pues si sabes que esta pasión me está ya regresando un retorno económico, esto ya no tiene tanto presión. Entonces empiezas a mover tus fichas lentamente al otro lado. Y a veces te funciona, a veces no. La cruda realidad de la vida es que no todo mundo hace lo que le gusta. Y está de la chingada, no es algo chido, pero pues si lo quieres intentar, cuando menos lo intentas de forma consciente y no tampoco perseguir esta idea de que, ¿sabes qué? Chinga tu madre, a la chingada todo, a la chingada mi familia.
Sí, o sea, es que no funciona así, güey.
Eso es muy romántico.
La neta es muy romántico y será muy chingón de, ¿sabes qué? Me pierdo ya a la chingada todo lo de mi vida, pero no es tan fácil.
Como que también ahí toma mucha importancia el tema de la juventud. O sea, el tema de, pues entre más joven eres, más fácil y más oportunidades tienes. Claro. Para dedicarte a cualquier cosa, más puertas tienes abiertas. La edad te cierra puertas por definición. O sea, no hay futbolistas activos ahorita de 48 años. O a lo mejor hay, pero pues es la probabilidad es nula. Básicamente, claro. Entonces la edad es culera y te cierra muchas puertas porque el tiempo es un recurso. Es el recurso más valioso.
Desde mi trinchera, pues yo he visto muchas personas que quieren empezar el deporte tarde, que para el deporte empezar tarde es la mamada, güey, porque todavía están jóvenes, pero empezar tarde es... a los de 20, 25 años, güey. Sí. Qué loco, ¿no? O sea, qué locura. Pero muchos la arman, muchos no. Sí. Yo empecé, pues, a los 12 años. Y lo que tú dices tiene toda la razón, porque empecé joven. Yo fui entrenando en ese entonces no por pensar en que iba a pelear y me iba a ser campeón y todo eso. Empecé a entrenar por puro amor al arte y por hacer algo de ejercicio y por hacer algo en mis tiempos libres. Yo planeaba en ese entonces hacer otras cosas, por estudiar alguna carrera. Quise estudiar, yo decía que iba a ser abogado y luego empecé a decir que iba a estudiar administración de empresas. No tenía ni idea, no tengo idea por qué decía eso, güey. No sé qué hacer un administrador de empresas, güey. Sé que administra empresas y no sé en qué, pero no sé en qué sentido. Luego ya dije, ¿sabes qué? Pues a lo mejor algo relacionado con el deporte, nutriólogo, maestro de educación física, algo nada más así, maestría, no lo sé. Pero todo eso me lo dio el tiempo, ¿no?
Sí.
Me dio chance de que pensara todas esas cosas locas y al final, pues, dije, ¿sabes qué? No, parece ser que soy bueno haciendo esto.
Sí, también bueno el tiempo sí te cierra muchas puertas, pero también se abren muchas puertas con la experiencia. Hay gente que la rompe a los 50, a los 60 y hay casos así. Y pues nada, digo, ya para terminar, me encantaría, por morbo si quieres, güey, pero que nos platiques un poquito del día que conociste al presidente. ¿Cómo fue el día a día? O sea, me interesa. ¿Te recogieron? ¿Cómo fue esa experiencia?
No te lo voy a negar, güey. Es un ambiente tenso porque llegas al Zócalo.
¿Aquí al Zócalo? ¿Cómo
se llama? ¿Palacio Nacional?
Ajá.
Sí, es Palacio Nacional. ¿Los Pinos? ¿No? ¿Se llama? No, Peña Nieto vivía en Los Pinos, ¿no? Yeah. Los otros presidentes vivían ahí.
Ya. Yeah. El Zócalo es como la plaza donde celebra, ¿no?
Y ahí está Palacio Nacional. Sí. Ok, muy bien.
Yo, perdón, entonces, mi ignorancia. La neta.
No sé, sí, es el Zócalo, creo que es donde hacen como la gente y todo eso.
Sí, ahí es donde va. Sí.
Y después, pues enfrente está el Palacio Nacional. Como lo recuerdo, me levanto, entreno en la mañana, como te había dicho, desayuno, me baño, desayuno y me voy. No recojo una camioneta.
¿Qué te decía tu familia? ¿Estaba emocionada o no?
Pues no te puedo decir que estaba emocionada, es como que, a lo mejor sí, es como que orgullosa.
Sí,
orgullosa de, no manches, qué onda con este morro que yo lo crié y ahora anda viendo al presidente de mi país, ¿no? Qué locura. Pero fuera de ahí... Pues nada, mi familia sí, ajá. Como muy orgullosa de todo sí. lo que estaba haciendo en ese momento, de que estaba conociendo gente famosa, güey.
Por lo que representaba, sí.
Ajá, por todo lo que representaba. Entonces, bueno, me levanto, toco todo esto, los recojo en una camioneta. Llegamos a Palacio Nacional, pero pues obviamente no llegas bien chingón por la puerta de enfrente, ¿no?
Por atrás.
Te mandan por atrás. Pero cuando llegas por atrás, güey, hay un chingo de militares, güey, policías, pinches pistolones así, güey, que... ¡Fuck! Te dejas sentir raro, güey, sí. Pues qué chingados. ¿Sí me entiendes? Ya de ahí, como que hay muchos reporteros, güey. No sé, no creo que haya sido por mí, pero como que están ahí nada más para ver qué chingados agarran, como una sí. nota o algo. Me imagino, no sé qué estaban haciendo ahí, güey. No sé si
¿A qué horas llegaste ahí?
Muy temprano, fue muy
pues
temprano.
Estaban en la mañanera del presidente, ¿no? Pues no sé qué horas.
Ajá,
a las seis.
Creo que...
Llegaste un poco después.
Ajá, sí, no estaba en la mañanera, ya la había acabado, porque creo que sí es muy temprano, como 6, 7 de la mañana. Sí. Yo llegué como a las 9 por ahí. Y había reporteros. Digo, no sé si realmente me estaban esperando a mí o estaban simplemente a ver qué veía.
A ver qué agarraba.
A ver qué agarraba, güey. Para eso, llego, me piden pues mi nombre, quién eres tú, qué onda. Y no, pues ven, es Brandon Moreno, ven a ver al presidente. A ver, ¿está en la lista? Sí, está en la lista. Y tú también, pásale. En ese entonces, güey, también... conocí a Cuauhtémoc Blanco, güey, que es el gobernador de Morelos, güey.
Sí, que sí, cierto.
Y él fue el que organizó una persona, le habló a Cuauhtémoc Blanco, y Cuauhtémoc Blanco habló con el presidente para ver si podía verme. Y nada, güey, Cuauhtémoc Blanco, güey, a lo mejor él sí está viendo esto, quién sabe, güey.
Saludos
a Cuauhtémoc, es a toda madre, güey. Es muy, muy chido, güey, yo no tenía el placer de conocerlo, güey, y a lo mejor uno piensa que ya es gobernador y ya es otra persona, pero no, súper barrio, güey, súper banda, súper, cotorreando bien chido conmigo, güey. Así, preguntándome que muchas felicidades y ten cuidado que no se te suba y sigue entrenando y todo el rollo, güey. Y dándome consejos, cotorreando acá, diciendo groserías y todo el rollo, súper chido.
El güey se fajaba en, bueno, no sé. Creo que hubo un tiempo en el que en la América creo que eran él, que pues era bastante armapeados en los partidos, pero el Germán Villa creo que era el bueno para los putazos. Entonces ahí digo, pues fue un puñetazo muy famoso que le dio a Faitelson, que es hasta la
fecha. Todo el cosa, Faitelson.
Sí. A Faitelson, ¿qué tal Faitelson?
Chido, sí. Pero está muy respetuoso en ese
saludos
entonces.
A Faitelson también.
La verdad, muy, muy respetuoso y tuve una entrevista como, no lo conocí en persona, tuve como una entrevista con él, nada más, por videollamada. Entonces... pues nada, pues tenso, te quitan todo, absolutamente todo. Te quitan teléfonos, que no puedes entrar con ningún tipo de comunicación, ni micrófono, ni nada, güey. No puedes entrar con nada. Te lo quitan y no sé qué pasó, pero pues duramos esperándolo como 20 minutos, yo creo. Duramos para verlo. Y pues ahí fue cuando te digo que estaba cotorreando con él y con su gente alrededor. Y nada, güey, lo conoces, güey.
Y empezó un en vivo. Fue un en vivo.
Llegas, caminas, pinche Palacio Nacional, está enorme, güey. Obviamente lo ves en fotos y no dimensionas lo grande que estaba, pero es enorme.
Sí.
Era de como que por pisos y luego llegas aquí, luego tienes que pasar a puerta que te manda a otro lugar. Y después un elevador que te sube ya al piso donde está él y me quedé en una sala de espera como 20 minutos. No, pues pásale, ya lo vas a conocer. Fum, tal vez una puerta que te manda por otro pasillo donde está la oficina ya del presidente y lo conoces, güey. Y te quedas como que, wow. Sí. O sea, es imponente porque sabes lo que significa, güey. Sí. Es el presidente de un país, güey.
Y es de tu país, sí.
Y es de mi país. Independientemente de lo que yo crea del gobierno, sí. Si lo apoyo, si no lo apoyo, lo que sea. Estás enfrente de
lo que representa.
De alguien muy importante, güey. Y pues si te quedas como un poquito en shock, pero pues uno ya sabes cómo es bien felón y ay, no me voy a hacer menos. Sí. Y ya, yo empecé a cotorrear bien chido. No, ¿cómo está, señor presidente? Mucho gusto conocerlo.
¿Te miedo más que Figueredo?
Ah, claro, güey. ¿Sí? No, Figueredo ya lo tengo medido, güey. Ese güey es cliente.
Ya tenía su número.
Ese güey es clientazo ya, güey. Y se va a dar cuenta el pinche diciembre ese cabrón otra vez. Pero nada, empieza el en vivo. Tiene pues su propio equipo que graba. Era un muchacho con una cámara. Y pues ya grabar y ya pues se pone a platicar conmigo y todo. Y pues básicamente ya pasa lo que se vio en el video que él sube a sus redes sociales, ¿no? Pero realmente creo que fue más la espera, lo que tuvieron en la salita de espera. Fue más eso.
¿Cuánto duró el video?
Ya el video y el cotorreo con él en general fueron, ¿qué? Unos 10, 15 minutos, yo creo, nada más. Y nada, pues, güey, ¿qué te puedo decir, güey? Yo te digo, yo te hablo desde mi trinchera y de como yo lo viví, güey. El señor fue muy amable conmigo y ya. fue muy amable conmigo, su equipo, toda la gente a su alrededor fue muy amable conmigo, güey. Nunca tuve ningún pedo, nadie fue sangrón conmigo, güey. Digo, espero que la gente no lo está tomando como que estoy apoyando, sí, no, a nadie, güey. No,
tú estás contando una experiencia y independientemente de quién es esa persona, lo que representa el ir con el gobierno en turno, porque a fin de cuentas vas con el gobierno en turno, pues es...
Sí, güey, igual y me hubiera tocado con Peña Nieto, güey. Sí,
te puede tocar con Peña Nieto, con...
Con Calderón.
El chiste es lo que representa para las artes marciales mixtas posicionarte en una plataforma con el presidente de una república.
Sí, bien cabrón, güey. Y nada, y sí, todo eso fue un cambio, güey, y ha sido una locura en el sentido de que mi vida cambió, güey. Mi vida cambió bien cabrón. Y, pero quiero más. Sí. Quiero más, hijo de su pinche madre. O sea, no sé, es lo que te decía hace ratito. No sé si estoy bien o mal, güey. A veces me causa ansiedad. Pero no me quiero quedar, sí, aquí, güey. Quiero más. Yo sé que puedo hacer cosas grandes, güey. Y yo te digo, de ver los números de seguidores y ver todo el impacto que causé, güey. No quiero decir que voy a ser el próximo Conor McGregor, pero no lo sé, güey. Siento que hay una diferencia en mí.
Tienes un país detrás de ti, güey.
Eso es
un país de
130,
wey, millones de personas, güey.
Pero es que, por ejemplo,
en
te digo...
un deporte que está en crecimiento bien cabrón.
Por ejemplo, con Volkanovski, güey, lo que te digo, güey. Sí. Tengo del doble de seguidores que él, güey. Y el güey es un cabrón, güey. Y viene de un país que...
Sí, no, Volkanovski es un duro también, güey. Pero él, pues, es que tiene mucho que ver con la cultura mexicana. Digo, aquí el box tiene un bagaje impresionante. Hay campeones de muchísimo.
Y yo lo he dicho, y no en saco roto, güey. Yo creo que puedo ser ese Juan Manuel, ese Julio César Chávez, sí, en las artes marciales mixtas, güey. Ese cabrón que todo el mundo sepa quién es, güey. Claro. Que todo el mundo sepa quién es, güey. Pensaba que no, pero después de todo lo que ahorita estoy pensando y me acuerdas y... Güey, tengo una posición en la cual puedo hacer algo grande, güey.
Estás en una posición única.
Muy cabrona, güey.
Y sí, única para un deporte que viene en crecimiento bien cabrón. Que tienes esta infraestructura que ya comentamos de Dana White, de toda esta... Pues todo el genio de Dana White que lo ha implementado y ha hecho que la compañía crezca y que ahora se va a aplicar en México. Estás en un área cabrona, o sea... Es que sí, es una oportunidad que, por ejemplo, yo personalizándolo y con todas las pinches comidas del mundo, pero yo lo vi, por ejemplo, con el podcast. Dije, güey... Ahorita en México, cuando yo empecé a hacer esto, dije, no hay un podcast tan grande como el de Joe Rogan. Y este modelo que era Spotify, que es toda y que es YouTube, se tiene que acabar replicando acá, güey. Tú estás en esa posición, pero en un deporte que tiene el potencial de cautivar a millones y millones de personas, güey. Lo cual es algo bien chingón y lo he dicho en podcasts pasados. Qué bueno que te está pasando a ti, güey, porque
gracias,
es un gran
güey.
Tipo.
Lo aprecio
me
mucho,
da cabrón. Me da gusto haberte conocido antes de ser campeón, porque yo te puedo confirmar que sigue siendo la misma persona.
Gracias,
y qué chido, güey. El chile me da un chingo gusto.
Güey, creo que ya lo quieres cerrar esto. Entonces, lo único que viene es Finchi Michael Jordan, güey. Hice conocido el básquetbol a nivel mundial, güey. O sea, antes, obviamente, pinche básquetbol era todo Estados Unidos y estaba bien cabrón, güey. Pero vino este cabrón, güey, y a la verga, lo iba para pinche a Francia y todo el mundo quería foto con Michael Jordan, güey. Iba para pinche a continente asiático, sí, y todo el mundo quería foto con él, güey. ¿Por qué chingados no pienso que si yo puedo ser ese vato? ¿Por qué? No, güey. Fuck it. Déjame intentar mínimo.
Pues bueno,
igual y se puede.
Con esto terminamos el podcast al chile. Un gustazo que nos
gracias,
hayas recibido,
güey,
aquí en tu casa en Las Vegas. Un gustazo también, güey. Salud, digo, estamos tomando agua, pero chile, para mí es un gusto considerarte un buen amigo, güey.
Gracias, cabrón.
Y pues, nada, ya sabes que aquí tienes la puerta abierta. Nos vemos seguramente en otro episodio creativo próximo.
Ey, quiero ser parte de esa élite, güey.
Sí, güey.
Ahí.
Tú tienes la puerta abierta acá.
Están los que tienen un capítulo.
Sí.
Ya hay varios que tienen dos.
Ajá.
Pero, ¿cuántos tienen tres, güey?
Hay pocos que tienen tres, güey, pero tú que estás bienvenido a esa élite, me encantaría, para mí sería un honor, güey, ya sabes que como quiera, pues a mí me vuela el UFC, entonces voy a
gracias,
estar por ahí en los eventos
y
pues al chile también disfruto mucho platicar contigo.
Vale, canijo, muchas gracias, no, güey, por tu tiempo también, güey, por tomarte el tiempo de venirte hasta acá, hasta Vegas, güey, gracias, güey, y la neta me la paso muy chido cotorreando contigo, que le vaya con madre a este pinche podcast. Y pues nos vemos el que sigue.
Igual, güey, también suerte en tu podcast que lo acabas de empezar. Ya a mí me extendiste la invitación, güey. Digo, yo puesto para
correr. Ah, señores, la segunda, o sea, sí. Creativo Comando Moreno 2.5 se va a ir a UFC en tres altos. Entonces, ahí vamos a cotorrear, güey. Vamos a ver qué temas sacamos chidos. Tus experiencias como fanático de sí, artes marciales mixtas, güey. Y porque, la neta, eres muy fanático, güey. La primera vez que te conocí, güey, que conocí tu contenido y que empecé a escucharlo y que sacaba ciertos detallitos, y dije, ah, ok, se la sabe. Me mamó cuando explicaste lo del codo de 12 a 6, güey.
Ah, sí.
Dije, ah, ok,
que,
sabe.
Sí,
okay.
Que la gente que no sepa es como un codazo que es ilegal en las artes marciales mixtas, básicamente. Y lo cuenta John McCarty, que es un árbitro por un... Fue como un intentar conciliar un punto medio entre que si los codazos eran legales o no. Y estos güeyes están como que muy asustados porque vieron un vato rompiendo tablas, ¿no? En un programa,
güey,
de televisión.
Una patada a la cabeza es lo mismo, güey.
Sí.
Pero eso es ilegal.
Sí, no, la neta, yo sí soy muy fan de este deporte, no lo practico, pero lo aprecio bastante, güey. Para mí es un gusto armar esto y también asistir a los eventos.
Gracias, Kevin.
Y seguramente nos vamos a ver en un futuro, güey.
Va que va, le damos.
Ah, bueno, pues a todos los que vieron, escucharon este podcast, les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo capítulo de Creativo, que estén bien. Sobres. Bye.
¿Se armó?
Nunca le recordaras. Sí.
No, pero sí lo hablamos.
No, sí lo hablamos.
Ah,
sí.
¿Qué?
Es que estábamos hablando, le dije, sí. Ah, mira, recuérdame para platicarte esto, pero no, sí me recordó y yo lo dije.
Sí. Digo,
fue lo de, ay, ya no me acuerdo ahorita.
Sí, ya nos acordamos, pero la vez pasada que grabamos un podcast no mencionamos muchas cosas, este según yo no nos pasó. Si nos pasó, la gente seguramente nos los va a hacer saber y se van a contestar en la próxima edición de cualquier pieza de contenido. Sobres, ahora sí.
Se armó al final. Se armó.
Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast Creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.